prodigal sons, with blackout hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. Seeing more and feeling less, saying no but meaning yes. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve a ser la hora de las tortas y con este programa llegamos ya al último de nuestros tops por décadas que bueno, que tampoco son décadas, vamos, que por ejemplo estos dieces o como se digan, pues abarcan los TVOs del 2010 a 2019 y lo hemos hecho igual en los 60, los 70 y todos los demás. O sea, que decimos décadas para entendernos, pero serían decenios. Que aunque parezca lo mismo, pues no es igual hablar de la década de los 80 que de los años 80. Nosotros a lo que vamos es a esto segundo en estos tops. Y bueno, y después de esta aclaración totalmente innecesaria, vamos con los dieces, que sigue sonando fatal, y para eso tengo conmigo por aquí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Tenemos por aquí a Ángel.
Hola, muy buenas, ¿cómo andamos?
Jaime vuelve por aquí.
Hola.
Ahora
buenas
sí.
Buenas a todos.
Don David Barelux, muy buenas.
Muy buenas. 10 la
y familia.
Poderes, la mujer 10, ¿no?
¿Cómo era?
Es mis dieces. Lo voy a llamar a partir de ahora
mis dieces.
Y Víctor, muy buenas.
Buenas tardes a todos y los horarios de la calle Jancic. No se me ocurre nada. A tomar. Sí, lo tío.
Bueno, pues lo dicho, vamos a repasar este último decenio, vamos a hablar con propiedad. Va a ser el último top por décadas que vamos a hacer. Yo pensaba que iban a acabar por aquí los tops, pero entre que ha habido comentarios que os gustan y por aquí los compis algunos también les gustan, pues no descartamos que después de dejar un mesecito o dos de descanso, pues volvamos a hacer alguno de vez en cuando. Es decir, tendríamos otro formato nuevo para el Festival de Formatos de las Tortas. Vale, pues no sé. No sé si intentar comentar, como está tan reciente, no sé si intentar comentar un poco la panorámica, ¿no? El vuelo por encima de esta década. No sé, ¿queréis comentar alguna cosilla, algo así?
¿Alguna cosita?
Pues a ver, ¿qué es lo que veis que ha podido caracterizar esta década con respecto a las demás?
Yo creo que la explosión de las independientes es como algo ya totalmente establecido, yo creo. Es una cuestión ya no, nadie se plantea, ¿no? El nacimiento de un montón, porque siempre hemos hablado de Image, hemos hablado de Marvel, hemos hablado de DC, de Dark Horse un poco de refilón, pero ahora mismo hay una cantidad de ellas a considerar. Sí,
aquí aparte eso, en esta década de los 10 fue el nacimiento de la famosa Image 2.0, que fue un poco la bandera para todas las demás independientes, la nueva Valiant, pues que la verdad, bueno, todo y todas las editoriales que han surgido en esos últimos 10 años, pues han sido una pasada. Y algunas muy fuertes ya.
Sí, sí, lo veremos en el top 3. Hay dos editoriales que yo creo que en el siglo anterior no existían.
Sí. Y bueno, y es que la verdad, estoy mirando y de las dos grandes tenemos uno, dos, tres. Tres de 10. Bueno, oye, pues... la verdad es que además dice mucho de la calidad de los CBOs de editoriales independientes. Porque lo que está claro es que producción ha habido muchísima más en Marvel y en DC. El hecho de que 7 de los 10 puestos del top se los hayan quedado los independientes, pues dice algo de la calidad de lo que nos está trayendo. Y como siempre, eso, pues todo lo que se ha quedado fuera del top, que son montones.
Y dos de las tres que nombras de las grandes editoriales con personajes, sobre todo uno, con personajes bastante secundarios.
Bueno, y además eso...
Al rol independiente.
De hecho, yo diría que solo tenemos un gran blockbuster de superhéroes, sí. y aún así, pues es un poco sui generis, y todos los demás son TVOs que se podrían haber hecho tranquilamente en el mercado independiente, vamos.
Uh-huh, tal cual.
Son TVOs de autor, casi. O sea,
sí, eso es. Es una cosa que me gustaría para un popurrí o algo así. Explorar el tema de los TVOs de autor en el mainstream.
Hola.
Pero bueno, sí. Ya lo veremos. De hecho, como este podcast se va a publicar, pues creo que en febrero, lo estamos grabando antes de terminar el año, probablemente incluso sacamos antes el popurrí. Pero bueno. Vale,
estamos jugando con la continuidad del espacio-tiempo al año.
Venga, pues...
¿Cuándo se ríos?
¿Arrancamos entonces ya, queréis, con el top o queréis comentar alguna cosilla más?
No, yo creo que arrancamos directamente, ¿no?
Venga, pues puesto 10, vamos a ello. David, ¿qué tenemos por aquí?
Pues no lo sé. ¿Cuál es el puesto número 10?
Vale, es verdad.
No tengo la lista delante.
Parker, de Darwin
Cook. Parker, vale, muy guay. Vale, pues esto me vais a permitir aquí una pequeña anécdota que seguramente no le interese una mierda a los que están escuchando esto, pero la vais a comer con patatas. Que es como llegó hasta TVO, porque antes en Madrid se hacían para la launcher los libros, pues se hacían actuaciones en librerías y nos salió un bolo en la tienda de Madrid de Comisco, una que hay por Tribunal. Entonces fui con mi grupo, con Tiquinautas y tal, que es un grupo de surf instrumental, pero todas las los títulos de las canciones, aunque no tienen
para letra, para los que son ignorantes como yo, diles que el surf es un estilo musical, porque la gente está imaginándose, bueno, cabalgando una ola encima de una guitarra.
O sea que... da lo mismo, es un grupo de música que es instrumental, que no tiene letra, que es a lo que voy. Pero todos los títulos son de cosas pues relacionadas casi todo o con los rollos frikis o con los tebeos. Entonces,
ahora,
aprovechando
ahora
la
coyuntura... Ahora es cuando me dices que hay una canción de Estela Plateada.
Efectivamente, hay una que además se llama Surfista de Plata.
Oh,
Y el caso, claro. Y el caso es que en el bolo, pues claro, entre canción y canción me inventaba un rollo macabeo de pues esta canción habla de cuando Galactus infectó a Terras y no sé qué. Claro, y el tío de la tienda me dijo, ¿pero esto lo has hecho profeso para el bolo? Digo, no. Mira el setlist y es así. Y el tío, pues empezamos a hablar de TVO, no sé qué, tal, joder, pues gente que... Y yo le dije, pues recomiéndame algo y tal. Y lo que me recomendó fue precisamente Parker, que no lo conocía para nada, y yo creo que fue la primera exposición consciente del autor. Pues seguramente había visto eso, la cabecera de Batman Beyond ya la había visto, pero este TVO no lo conocía, y desde el primer momento me enamoré. O sea, el tío me caló enseguida a decir, esta mierda te va a gustar. Y pues eso, las adaptaciones de esta novela negra, ahora mismo no me acuerdo del autor de las novelas.
Bueno, firma Richard Stark, pero es Donald Westlake.
Bueno, pues eso. Adaptaciones de novela negra. Hay un par de adaptaciones en cine también, en La quemarropa con Lee Marvin, otra más moderna con Mel Gibson y una tercera con el Statham, con este que reparte la hostia fina muy bien, muy elegantemente. ¿Qué tiene de maravilloso esto? Pues el estilo de Darwin Cook, que va como anillo al dedo a este estilo, porque el estilo de línea, además, como utiliza muchas veces el color para definir, o sea, para dibujar, es algo que le va perfectamente al estilo. Y además eso, adaptaciones de novelas y hacerlo tan elegante y tan de cómic como aquí, pocas veces lo he visto. Me parece una pasada. Y para mí, pues estaría, vamos, no en el puesto número 10, sino en el 2 o en el 3, por lo menos.
La verdad es que es un tebeazo. El rollo es que además es que, bueno, yo ya había leído antes otras cosas de género negro por Darwin Cook, porque había leído antes de Parker, había leído el Catwoman que hizo con Brubaker, pero ojo, es que en un primer momento lo piensas y dices, un tío de estilo cartoon haciendo novela negra. Cuando la novela negra, pues eso, pues es un rollo pues sucio, oscuro, ¿no? En principio no encaja, pero en cuanto lo ves, se te desuena.
Normalmente asociado a estilos muy realistas.
Eso es.
Sí, pero también porque... lo que hace Víctor Santos.
Sí.
Pero vienen después. Es que todos vienen después. Esa es la historia, yo creo. Porque si piensas en, pues eso, en las propias tiras de Modesty Blaise, en las que se hicieron de 007... por decir los productos más conocidos, ¿no? De franquicias más conocidas. Pues tú fíjate qué tipo de estilo que es. Es súper clásico, muy canónico en todos los sentidos. Entonces esto era muy diferente.
Esto en España está en 4 tomitos de Astiberri. Y en Estados Unidos estoy mirando porque no me acuerdo, no sé si era Boom o IDW. No recuerdo cuál de los dos, estoy buscándolo. Porque no lo recuerdo. A ver, chuleta, a ver qué me dice. IDW. Y nada, el rollo es ese. Este es un TVO de todas maneras que los que lo han leído, todo el mundo coincide en que es uno de los TVOs de los últimos años, de esos 10 últimos años. Pero yo creo que no lo ha leído mucha gente. Yo creo que este TVO es un TVO de esos más de culto.
Yo no lo conocía hasta que le vi en el top y he estado echando un ojo, no lo he podido leer entero, pero la verdad es que pinta impresionante.
Es la leche. la leche. Además que te das cuenta de eso, del estudio que ha hecho este hombre a nivel gráfico, de estilo, de diseño de interiores, de todo. Bueno, es una cosa loca. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que además no deja de parecer un trabajo, y cuidado con lo que voy a decir, ¿vale? No lo toméis a la piel de la letra. Como que no es un trabajo de dibujos acabados. Es como que está más suelto de lo que es habitual en este tipo de cómics, ¿no? Es como
sí,
más...
Sí, y bueno, y trabaja eso.
Entre comillas, muy entre comillas, ¿eh?
Y también, pero yo creo que es un proceso consciente hacia sí. Este tipo de obra, porque también trabaja mucho más con pincel seco que en otros videos suyos. Es por darle eso, al hacerlo como más suelto y con sí. Ese acabado de vez en cuando de pincel seco, pues yo creo que intenta eso, pues... dar un poquito esa suciedad que tiene que tener el noir.
Exactamente, y que sea, pues eso, agresivo y que sea tal, o sea, que no, a mí de luego, yo creo que he leído ya dos, creo que son, los dos primeros, y me parecen unos tebeos absolutamente maravillosos, además están hechos todos en bitonos, ¿verdad? Es todo bitonal, o sea, blanco, negro y un solo color, me parece recordar, ¿no? Sí, y es impresionante a nivel atmosférico cómo funciona, a nivel de narración ya no vamos a hablar, porque hablar de Darwin Cook como narrador ya creo que es algo que sobra directamente, ¿no? Es un puñetero genio, y yo creo que esto es de lo mejor que ha hecho. Y a mí me gustaría ver el tamaño en el que trabajó este señor los originales, porque claro, es un tebeo bastante reducido, y es de los pocos tebeos que, siendo reducidos, además tienen muchas viñetas. Hay momentos que, a lo mejor, hay dos viñetas por página, pero recuerdo que había momentos en los que había bastante viñetas pequeñas, y eran perfectamente legibles, que me parece una auténtica obra de ingeniería.
Si te digo la verdad, no tengo ni idea de si esto se editó en Estados Unidos al mismo formato que en España. Yo diría que sí, porque Astiberri no suele ser... de esas de ponerse creativas con los formatos, suele ir a pues eso, si en el original han hecho esto, por algo será, pero claro, de ahí a eso, al formato del original, de la página de papel sobre la que trabajaba Darwin Cook, pues sí, eso ya, pues ni idea. Bueno, pues Parker de Darwin Cook, puesto número 10, y en el puesto número 9 tenemos, Víctor,
pues tenemos Dinastía de X y Potencias de X, o House of X y Powers of X, o Hoxpox, o yo ya no sé cómo llamarlo a esto.
Pero al final todos los llamamos Hoxpox.
Hoxpox, exactamente.
HP.
No estamos hablando del último lanzamiento de Fisher-Price, sino del último relanzamiento de los X-Men. No, claro. Bueno, es un relanzamiento que además venía... con una mezcla entre de expectación y cansancio, porque digamos que le precedían muchos tiros en falso, ¿no? El relanzamiento de los X-Men con Lemire, que era, joder, era como la gran esperanza blanca, y terminó siendo un TVO bastante flojo.
Una de las peores etapas de los X-Men que puedo recordar.
Sí, además es, vamos, yo tengo bastante claro que ese señor hizo lo que pudo, y lo que más bien lo que le dejaron. Porque normalmente este tipo de cosas suele pasar que hay mucha injerencia editorial, ¿no? El relanzamiento con los Blue y Gold, que sin estar mal, es verdad que se notaba que era un relanzamiento como de segunda. Era autores bastante de segunda, haciendo todo lo que podían, porque oye, hacían todo lo que podían, incluso con despido por comentarios antisemitas de por medio en los primeros dos números, que eso fue absolutamente brutal, ¿no? Y luego tuvo una etapa posterior que fue, digamos, una etapa de limpiar la casa, ¿no? Para dejárselo todo a Hickman limpito. Fue esta etapa de Uncanny X-Men y sobre todo un montón de miniseries y de eventos paralelos para, digamos, pues traer de vuelta a Jean Grey, traer de vuelta a Cíclope, librarse de todos los personajes desplazados dimensional o temporalmente, que de verdad es que era un tema complicado. O sea, era un tema que tú te puedes leer los X-Men y dices, joder, yo esto, si le tengo que explicar a alguien este título que viene, no, son los X-Men jóvenes, en el pasado, no, ahora, porque los trajeron...
¿Por qué Cíclope está muerto pero está vivo a la vez, pero es más joven?
Sí, exactamente. Que, por cierto, a mí esos TVO de Lovendo, de Old Man Logan, sobre todo los de Lemire, mira, ¿ves? Precisamente los de Lemire me parecen los mejores TVO de Lovendo que se han hecho muchísimo tiempo, ¿eh? Que ya tiene
narices la cosa. Lo cual tampoco es decir mucho, ¿eh? Que no, no, también llevo una temporada.
No da mucho pie con bola. No da mucho pie con bola. De hecho, el título que están precisamente sacando ahora con esto de la Mercer de X, que es posterior a esto, a mí me está gustando bastante. Entre otras cosas, porque tiene un Adam Cooper y un Víctor Bogdanovic que están a topísimo. En fin, eso, que estamos hablando de una franquicia que está sin su trinidad mutante, ¿no? Que es, no tenemos a Jean Grey, no tenemos a Lovendo y no tenemos a Cíclope, no tenemos a Profesor Xavier. Bueno, sí, acaba de volver de una manera bastante rocambolesca en el cuerpo de ¿cómo se llama este personaje? Que creo Morrison, jolín.
Fantomex.
Fantomex, exactamente. Y de repente nos encontramos con un lanzamiento del que no nos quieren dar ningún tipo de pista, no sabemos muy bien qué pasa, vemos un par de ilustraciones que son más, llevan más a la confusión que otra cosa, pero ya empiezan a llamar la atención y vemos que son más con nombre de gordos, estamos hablando de autores bastante potentes. En este caso estamos hablando de Jonathan Hickman, un guionista que, es un tío, a mí personalmente me gusta mucho lo que hace, además con el TVO mainstream hace cosas bastante locas y bastante interesantes. Y luego en la parte gráfica tenemos a Pepe Larraz y a Rebe Silva, con Marte Gracia al color, por dando un poquito más de unidad a, pues, a dos estilos que, bueno, sin ser tremendamente diferentes, sí tiene, es verdad que tiene cada uno su estilo. Y aunque uno está muy bien, muy bien, muy bien, hay otro que está tocando directamente las estrellas, ¿no? Que es una cosa que ya entraremos en un momentito de comento, ¿no? Pues básicamente va de que el mundo despierta con el anuncio de que Xavier y sus aliados van a dar a la humanidad unos medicamentos que curarán diferentes enfermedades, siempre que las naciones reconozcan a Krakoa como nación soberana, que es la nueva tierra donde están todos los mutantes. De repente han hecho su apartheid ahí, ¿no? Han hecho su tierra prometida, ¿no? Los mutantes. Y al mismo tiempo, pues se ha activado un nuevo proyecto de centinelas para empezar a crear a Nimrod. La verdad es que la primera aparición del molde maestro ese, o es que no es exactamente un molde maestro, era como la madre de los moldes maestros. Es una cosa impresionante, o sea, de verdad, o sea, es impresionante. Y bueno, son dos títulos de 6 números cada uno. Uno es, como hemos dicho, es Dinastía de X y otro es Potencias de X. ¿Por qué uno? Dinastía de X habla pues un poco de lo que está pasando actualmente, aunque tenemos un número de flashback, que es la madre del cordero de todo este entramado, que es absolutamente impresionante. No quiero entrar en muchos spoilers porque es muy reciente y habrá gente que probablemente no lo haya leído.
Bueno, y además hicimos ya un programilla, pero sí, pues, sí, vamos.
Yo no quiero entrar mucho en ese tema porque, bueno, entiendo que es algo que es muy interesante descubrirlo por primera vez, ¿no? Y bueno, y luego tenemos otro título que es Potencia de X, que además hace honor a su nombre porque estamos hablando de diferentes momentos temporales de los X-Men, ¿no? Es, digamos, el pasado, muy pasado, o sea, cuando está arrancando Xavier con la idea de montar todo el tema de la escuela de Xavier y demás, el actual, y luego dos del futuro, que son como unos 100 años, otros 1000, me parece recordar que eran, o 10.000, es que era una locura. El último es como un futuro tremendamente remoto, ¿no? Es una pasada. Todo esto está indicado para desembocar una serie de sorpresas que nos van a ir dando a lo largo del título. Bueno, Hickman juega en ya, como hemos comentado antes, ¿no? Juega en diferentes bandas y momentos temporales. A mí lo que me alucinó de todo esto es, aparte de que me gustó mucho, porque yo soy de los que le ha gustado muchísimo, la sensación que tengo de el trabajo preparatorio y el trabajo que hay detrás de todo este TVO. O sea, me parece que, o sea, es la información, cómo va dando la información, es que... cómo está todo perfectamente hilado. A mí
más que lo que hace, que lo que hace es impresionante, es el cómo lo hace, porque a ver, lo del país independiente para los mutantes ya lo habían hecho con Utopía. lo de los futuros en distintos lapsos temporales lo había hecho los Vengadores hacía nada el mismo Hickman. Sí. Pero el rollo en el cómo a cada número, cómo casi cada viñeta te va subiendo las apuestas, cómo vuelves a tener esa sensación de que los mutantes vuelven a ser grandes, de que te pueden sorprender, es que esto es una maravilla.
Exactamente, además la sensación justo es esa, la sensación de decir, es que ahora mismo esto es lo importante del universo Marvel. Esto es lo realmente gordo del universo Marvel.
Todo el tono con el que está contada la historia es como de muy, o sea, de que estás viviendo algo épico, algo trascendente, algo que tiene relevancia, ¿no? O sea, más allá de las ideas que sean más o menos vistas, pero al presentarlos de esa forma es como que mira, que esto no es,
o sea, eso sí, lo que ha venido después no está a la altura y yo espero que no se alarguen demasiado o que no intenten exprimir demasiado la gallina de los huevos de oro antes de hacer algo potente, porque la verdad es que están presentando un montón de ideas curiosas, pero es que nada está a la altura de esto ni en broma.
No, claro, a ver, esto se nota que estaba muchísimo más planificado que lo posterior. Y cuidado, que a mí me parece que lo posterior, comparado con otras cosas que se han hecho en los años anteriores, es bastante superior. Sí, hay títulos que a mí me gustan muchísimo más de cosas que se han hecho previamente. Otros no tanto. Algunos los sigo hasta...
Pero bueno, están haciendo eso. Están haciendo una cosa que yo pensaba que Marvel ya no hacía, que es coger una buena idea y sobreexprimirla, porque es que la cantidad de títulos que están sacando y los crossovers, no sé, yo todavía tengo en mi cabeza de todo esto es para algo, porque como no sea para nada me voy a cabrear mucho dentro de un año.
No, a ver, yo sabes lo que pasa, yo lo que estoy viendo, tío, es que me la he leído hace poco, estoy releyéndolo entero, porque bueno, ya sabéis que en enero empieza el crossover este, entonces lo tenía todo como muy atrasado y tal, y me lo estoy leyendo en bloque todo. Estoy leyendo todo en bloque, que es un poco paliza, pero la verdad es que hay partes muy, muy disfrutables. Y al haberme leído precisamente House of X y Power of X, da la sensación, empiezo a descubrir cosas que dices, ahí va. Aquí ya están hablando de Factor X. No, mira, si están preparando esto que pasaba luego aquí. Pues cosas que pasan casi un año después, ¿sabes? Y dices, joder, es que esto tiene mucha coña, ¿no? Porque es verdad que ya pierdes el factor sorpresa. Has perdido un poquito el factor sorpresa, pero empiezas a descubrir cosas que dices, espera, ya con el conocimiento posterior, ¿no? De lo que se va a hacer posteriormente, dices, espera, que aquí están plantando esto, y aquí están haciendo esto otro, y aquí están tal. Entonces, o sea, a mí me está haciendo mucha gracia como relanzamiento, es verdad, y coincido contigo que no es tan potente como esto, porque creo que esto directamente es una obra, muy, muy potente, pero muy potente.
De hecho entra en los límites de ese top por los pelos, porque es de 2019, pero eso, pese a ser de 2019 y ser una obra contenida y ser, al fin y al cabo, eso, el principio de algo, porque lo que hace es presentarnos un escenario para lo de todo lo después, y aún así lo hemos metido porque nos ha gustado mucho a muchos.
Sí.
Yo creo que a mi top no estaba,
porque le ha gustado mucho a dos.
Ah, sí, solo a dos.
Y de hecho es la obra menos votada, pero la que más ha gustado. O sea, la puntuación media más alta.
No, a ver, en mi top no entraba, ¿eh? No estaba en mi top 10. No. Pero sí, a ver, está claro que es un hito, ¿eh? Y...
Además, a mí me gusta. Simplemente, yo qué sé, hay cosas de Hickman, yo qué sé, Secret Wars, por lo que sea, pues es una historia que me gusta más, me impacta más. Como colofón de esa mega saga que empieza los...
A mí, si te digo la verdad, no, a mí me gusta, me impacta más esta, pero por un motivo, más que por mérito propio de la historia, por conseguirme hacer volver a creer en los mutantes, que ya hacía muchos años que no creía en ellos.
Y además, simplemente, no hay que hacer reinicios locos, ni hay que hacer... No, es... Ponte a contar una historia con los elementos existentes de la mitología de los personajes, que es lo que de verdad hacen, ¿no? Otra cosa que también hacen en esta serie, que se continúa luego en el resto del relanzamiento, ¿no? Es la utilización de páginas con texto y diseño gráfico para andar y desarrollar elementos que probablemente entorpecerían la historia si intentaran meterlos, digamos, una explicación más a detalle de estos elementos, ¿no? Es debatible también si estos insertos que hacen a nivel de texto y de gráficos y demás no ralentizan un poco la lectura.
Eso es Hitman. O sea, si a Hitman no le dejas hacer eso, no te hace un TVO.
Claro, claro, es que está clarísimo. No, pero a mí personalmente me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, luego hay una pequeña sensación que yo tuve leyendo durante todo el tiempo.
A mí me parece interesante, salvo cuando te cobran X céntimos o euros más por tres páginas de círculos.
Eso sí, es una cosa.
Bueno, son los artificios de Hitman, eso también lo veíamos en, no sé, Proyectos Manhattan.
En todo lo que hace.
Es
que...
Sí, en 4F también metía este tipo de lenguajes inventados y esas cosas.
Sí.
Black Monday Murders, todo lo que hace Hitman lleva movidas.
Sí, sabes que vienen, que vienen con extra de círculos, todos.
y diagramas explicativos.
Con esta de tartas de porcentajes.
Tengo que reconocer
a mí me gustaría destacar también la labor de Pepe Larraz, joder, pues estamos hablando siempre de Hitman.
Y revestido también, pero
sí, 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 pero Larraz, joder,
es que sí.
Tela,
Sí, no,
a ver, estamos hablando de eso de los círculos y tal, pero hostia, cuando el TVO fluye, joder.
Es que, a ver, lo que habéis dicho, o sea, Silva lo hace muy bien. Porque lo hace muy bien. No deja de ser un inmone, ya no de segunda, ya no tanto de segunda, porque creo que el tío sí que ha sabido entender los elementos potentes de inmone, pero es que la Raz, para mí, está jugando a la altura del mejor inmone, del mejor Kuipel, y el mejor John Byrne. Es que
Han hecho bien eso porque los dos, en cierto modo, son un poquito discípulos de Dimonen. Entonces, el poner a los dos en esas series que son, en esas dos series que son una, pues viene bien. Y aún así, cada uno tiene su identidad, pero sí, Larraz, sí, sigue siendo discípulo de Dimonen, pero hace mucho que salió de su sombra. Y yo te diría que ahora mismo hay muchísimos grandes dibujantes en Marvel, pero ahora es el dibujante estrella de Marvel.
Sí. A mí me parece maravilloso. Yo cada te veo que saca estos que ha sacado ahora de lo de también lo de Imperio, lo de no sé qué. Joder, es que los que hace él. Es que además creo que precisamente la palabra que ha dicho David es la de fluir. Es que yo creo que es la palabra clave. Es que me da una sensación de fluidez todo. Dices, ¿está todo lleno de detalles? Sí, tío, pero fíjate qué nitidez, qué legibilidad. Claro,
pero porque es que es un tío que es que, aparte de dibujar súper bonito y súper impactante, es un tío muy preocupado por eso. Y es un tío es que es un portentoso. Es que...
Por eso me flipa. Ya no es que mole más o menos el dibujo, sino es que como narrador de cómic me parece la hostia cómo te dirige la mirada.
Tenemos en el canal de siempre, cada vez que puedo lo recuerdo, tenemos en el canal de YouTube de los profesionales una charla que dio él, que es una de las pocas charlas de narrativa real, física, sobre el ejemplo concreto, sin irse por las ramas que he visto, y es que es una maravilla. Si queréis eso, una clase magistral, que se dice muy a lo muy gratuitamente lo de una clase magistral de narrativa. Ese vídeo es una clase magistral de narrativa, de verdad. Si queréis aprender lo que es la narrativa y cómo funciona, ese vídeo.
Es un vídeo... No me aburro de ver ese vídeo.
Es que yo me lo he visto tres veces, creo. Y creo que voy a por la cuarta en breve. Que me parece algo tremendo. No, es que es maravilloso, de verdad. Ese vídeo es... O sea, tú escuchas a la raza hablando sobre... No, mira cómo fluye la imagen de aquí a aquí, porque hice este círculo... Yo digo, me estoy volviendo loco. Y no hago más que recomendárselo a la gente, de verdad. O sea, yo creo que la mitad de las visitas de ese vídeo es porque yo he recomendado a 27.000 personas el vídeo.
Es oro puro. Y si os digo la verdad, yo creo que ni cuando fue David a grabarlo esperaba que fuese ser esa bomba.
No. pero ¿esa narrativa sigue la secuencia de Fibonacci o no?
Bueno, que eso. No vamos a seguir con Fibonacci.
Ya, como último detalle personal, ya para terminar, simplemente la sensación que tengo cuando he leído esta serie es que algo no va bien.
Sí,
a veces me parecen más la hermandad de mutantes diabólicos que los X-Men y que creo que algo va por ahí y algo pasa por ahí porque a Xavier no se le ve la cara nunca.
Y que ves que tiene mil trampas, que tiene mil puertas traseras de pueden salir por aquí o pueden salir por aquí, que ves que se guarda un montón de puertas traseras.
Sí,
pero precisamente sorprende porque estás todo el rato con cada cosa que pasa, estás, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando.
Pasa. Como cuando me dices, ah, pero es que pasó de otra manera. Ah, pero es que... Oh. Yo me volvía loco. Yo esto, o sea, yo lo comentaba con una persona, según salía los TVO, nos podemos tirar una o dos horas hablando del TVO, y de verdad, es que nos quedamos cortos, nos quedamos cortos.
Sí, no, la verdad es que ha sido es una sorpresa, una de esas cosas que devuelven las ganas de leer superhéroes.
Yo una cosa os quiero preguntar sobre este TVO, que no me lo he leído porque ya sabéis que yo no sé leer, pero yo cada vez que vi el título, era el Oxbox, decía, vale, House of X, Powers of X, digo, vale, pero ¿tiene algo que ver este título? ¿Está en algo relacionado o es un juego de palabras con Hocus Pocus?
No, coincidencia.
Solo coincidencia.
Sí.
Vale.
Sí. Es que porque de hecho es House of X y Powers of Ten, en realidad, of porque si sí, es X es como un 10.
Es como el X of Swords, este que está saliendo, también es el 10 de espadas. Bueno, sí, la sota de espadas, que sería aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno.
No, 10.
Digamos que los saltos temporales que hace son potencias de 10.
Sí, eso es. Vale, pues decíamos que solo teníamos un título de superhéroes en plan blockbuster y con este nos lo hemos ventilado. Así que volvemos, bueno, no el mercado independiente. Bueno, esto realmente, si nos ponemos técnicos, es DC, ¿verdad, Jaime?
Sí, eso es. El número 8, que es el último gran coletazo de Vértigo, diría yo. Si en la década anterior teníamos también algún título, ¿no? Scalpez, es Vértigo. Aquí tenemos Eris de Babilonia, de Tom King y Mitch Gerard, que si hablamos de esta década y hablamos de autores que representen esta década, uno de los grandes nombres de esta década sin duda es Tom King y el surgimiento de Tom King y por el número de obras y la calidad de las obras que nos ha dado.
Bueno, y uno de los hallazgos a nivel gráfico más potentes también ha sido Mitch Gerard, de esta década.
Sí, de hecho, yo creo que hay, bueno, quitando Brubaker y Phillips, que esos son inmortales, hay dos grandes duplas que son Aaron Gera y Tom Kings con Mitch Gerard, yo creo. Son las dos grandes duplas de esta década. Uh-huh. Bueno, pues Eris de Babilonia es un TVO de 2016, 12 números. Y bueno, ya sabéis que Tom King, después de lo que ocurrió en el 11S, pues se puso muy colorado y se metió entró en la CIA. Muy influido por ese evento y supongo que muy cabreado. Y digamos que en Series de Babilonia plasma en parte todas las experiencias que vivió en esa etapa de su vida antes de meterse de lleno en el mundo del cómic. Y bueno, este TVO nos cuenta la historia de, aunque hay tres personajes muy importantes en el TVO, el protagonista del TVO es un hombre llamado Chris Henry, que es un tipo un americano que se dedica a formar agentes para la nueva policía iraquí tras el derrocamiento de Saddam Hussein. Y es una historia que, digamos que la chispa de esta historia, lo que origina todo lo que viene después es que uno de estos agentes que está formando este personaje aparece muerto, tirado en la calle. Y bueno, eso es lo que es el motor para que este personaje empiece a salir de la burbuja en la que está en el campamento americano y empiece a moverse más por los bajos fondos y por las calles de de Bagdad y entonces es cuando ya conoce y se entrecruza con los caminos de otros dos personajes muy potentes, que son Safiya y Nasir. Safiya es una mujer que estudió en Estados Unidos, bueno, y que salió de Irak muy pequeña porque el gobierno de Saddam provocó mató a su familia. Y Nasir, pues es un agente, un policía del antiguo régimen, es un personaje que está a caballo entre el antiguo régimen y el nuevo en Irak, y porque antes era, bueno, es un agente de policía que ya trabajaba durante el antiguo régimen de Saddam Hussein. Y lo que tiene este TVO de a nivel de guión, que me parece espectacular, es que, pese a que, bueno, un sesgo muy marcado en este sentido, ¿no? Al final, él estuvo ahí, trabajó en la CIA, entonces puedes pensar que es un canto a los Estados Unidos y a su ocupación y demás, y a sus acciones. Pero al final resulta un relato con estos tres personajes, entremezclándolos, yo creo que un relato bastante gris, bastante ecuánime, diría.
Bueno, incluso yo diría que hasta...
Muy crítico.
Eso es, porque toda la metáfora de los gatos de que aparecen y así a lo bobo terminan quedándose, y eso es un hachazo directo a lo que han hecho los yanquis ahí.
Eso es. Y bueno, además...
Yo diría que Sheriff de Babilonia es la gran obra de la guerra de Irak, o bueno, de la guerra o de la ocupación posterior, en cualquier medio, o sea.
Sí, y además eso sin hacer un peñazo a lo Yosako, es decir, te lo envuelve en una historia de género negro, un whodunit, con personajes además muy de género negro, y va como un tiro esta historia.
Eso es. Y ahí, bueno, además, luego en el apartado gráfico tenemos a Mitgerad, que es un titán.
Aquí, de todas maneras, estaba un poco más comedido que lo que le hemos visto después. Sí, después se ha ido soltando, pero bueno, y aquí ya...
Yo creo que lo que está buscando aquí es el naturalismo. Yo creo que lo que está buscando es que hace algo muy, muy sentado en la realidad.
Pero ya con todos esos elementos que le van a hacer famoso una vez con... Otra obra de la que ya hablaremos.
Y eso es un TVO con una narrativa mucho más cinematográfica, ¿eh? O sea, no...
Sí, sí, a tope, los créditos, los flashbacks. Bueno, es que Tom King en general es muy cinematográfico. Ya plantea unos guiones muy cinematográficos. Yo creo que todo lo que he leído de Tom King es así. Todo. Igual, no sé, la visión. Puede ser lo...
Bueno, yo Mr. Milagro le veo muchas cosas que yo creo que en cine no se podrían hacer, ¿eh?
Sí.
Eso es.
Y Adam Strange lo mismo. O sea,
Y Adam Strange todavía es que no lo sé porque me he leído tres números. Entonces, y si os digo la verdad, lo que he leído hasta ahora no me está pareciendo tan bueno como la... Está bien, pero me parece que repite truco. Pero bueno, son tres números, que me queda un montón. Igual dentro de otros tres os digo que es la novena maravilla del... Pero bueno.
Aquí está muy guay Mitgerad porque ya empieza con esas distorsiones. Además, aquí abusa de la suciedad. Tiene un montón de manchitas, rollo como cuando algo se queda pegado, el resto del pegamento, o un rodillo de pintura, o digamos que le va acorde muy bien al tebeo, a las ruinas en las que queda...
Sí, a todo el rollo polvoriento que tiene, sí.
Eso es. Y esas distorsiones lo que hace es, que luego lo vuelve a utilizar en Mister Milagro, es que juxtapone dos realidades de una manera espectacular. O sea, en la misma página tienes dos mundos en paralelo y te funciona a la perfección el relato y la narrativa. Pues nada, por algo está en el puesto 8 de esta década. Es un tebeazo. Y además es un tebeo que puedes recomendar a cualquier persona. Yo es un TVO que he recomendado, al igual que pasa con, yo que sé, V de Vendetta o otros TVOs así, que a cualquier persona que le guste la lectura, aunque no haya leído un cómic en su vida, pues se lo puedes recomendar perfectamente.
Sí.
Y nada, pues eso, el número 8, serie de Babilonia.
Vale, pues vamos al número 7 entonces, ahora ya sí. Nos metemos en Image, que le habíamos mencionado un poquito como estandarte de esta década, quizá. Y bueno, pues vamos con en el número 7, es el 7, ¿verdad? Que no tengo el...
Sí.
En el número 7, Paletos Cabrones, Outer Bastards. El TVO este que tienen en parón desde hace casi 2 años los Jasons, que son como los Javis de Alabama. Y que bueno, que ya me tienen sin uñas que comerme con este parón. Bueno, Jason Aaron y Jason Latour haciendo un TVazo que, bueno, pues si algo se le puede criticar y a la vez alabar, es que no está para nada exento de paralelismos con Scalpez. Tiene bastantes parecidos. Eso, lo bueno que tiene, pues que a todos esos fans de Scalpez que no encuentran a ese Aaron que buscan en Marvel, aunque a mí me gusta el Aaron de Marvel, pues bueno, pues aquí sí que tienen a ese Jason Aaron. Nos llevan al... Es una serie quizá más coral que Scalpez. Aquí nos llevan al condado de Crow, en Alabama. Es un sitio, pues no, donde lo que dicta las normas son pues la mugre, la religión, el fútbol y la violencia, como por un tubo. Y eso, pues igual que nos daba Scalpez, pues está pues petado de momentazos de esos que te hacen un nudo en la garganta. Así, ¿cómo empieza? Porque luego la cosa deriva por sitios que mejor no decir, por los spoilers. Pero empieza con un viejo exmilitar que vuelve al pueblo, pues como volvía a caballo terco a la reserva, para descubrir que el entrenador Boss maneja todos los hilos de allí, pues como sucedía con Cuervo Rojo. Hay bastantes personajes que son parecidos, pero aquí, sobre todo en lo que se recrean, es en ese rollo coral, eso de la mugre y la ignorancia del sur. Y eso, y a la vez lo hace profundamente emocionante y hace que esos personajes te importen. De hecho, te importan en muchos sentidos. De hecho, a mí no se me ocurre cómo cojones un malo en pantalones cortos puede imponer tanto.
Ya te digo. Porque lo dibuja Jason Latour, que madre
sí,
mía.
Sí, sí, sí. Es que madre es eso. Es esa cosa que tiene Jason Aaron también cuando hace obras independientes. Y es que se junta con los malos. Pues con Jason Latour, con R. Meguera. Pues eso. Entonces, son narradores. Además, son narradores muy emocionales. Entonces, pues eso. Que sobre todo es un... En teoría de esto faltan 3 tomos para terminarlo, aunque lleva 2 años parado. Y eso es un TVO que más que la trama es de nuevo pues como Scalpez, hacerte con los personajes y que eso, que te retuerzan las tripas. Es un TVO eso que es imposible permanecer indiferente ante él, no por la historia que te cuenta, que también, sino eso, sino por lo que te hace contigo a nivel de víscera.
Yo siempre digo que es el TVO más divertido que he leído en los últimos 10 años.
Divertido, joder, yo no lo calificaría
divertidísimo.
Es que divertido. Yo no lo calificaría de divertido, no sé. No digo que no me haya divertido, que no me lo haya pasado muy, muy bien, que lo haya disfrutado la hostia, pero es que no me encaja este tipo de TVO. Divertido.
Me divertido y me parece el TVO con los personajes más hostiables y que te...
Sí, pero más hostiables... Odio. Eso es, pero es que todos te importan. Todos, aunque sea para odiarles, pero todos te importan. No hay personajes que... A ver, el entrenador, que supuestamente es el malo. Yo es que siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una escena, que es una splash page, del tío con un montón de aire alrededor, sentado en gallumbos, con una pistola en una mano y el mando de la tele en la otra, que dices, a ver, es que ¿cómo con 4 putos detalles puedes decir tanto? Y que sea un tío que sea imponente, que dé miedo y que a la vez sea patético y que te puedas acojonar con él y a la vez apiadarte de él. Es que ese tipo de cosas que hacen a mí me parecen de, pues eso, maestría pura.
Esto se ha visto mucho. Además, en cine o en series de televisión, por ejemplo, la más reciente, esta de... Ay, este que me recomendaste tú, Alain.
Banshee.
Medio episodio follando y medio episodio peleando.
Sí, Banshee. 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 Pero Banshee es más testosterona, esto es más mugre.
Sí. Sí, no, no es tan disfrutona en ese sentido. Claro.
Igual es más rollo Justified, por ejemplo.
Sí, eso es. Sí.
Pero es eso, el concepto del fulano que vuelve a su pueblo y se encuentra que está gobernado por un cacique, esto se ha hecho mil veces.
Sí.
Vale,
pero de hecho,
pero el giro del entrenador y todo lo que pasa después con la chica y tal, es lo que lo hace tan interesante.
De todas maneras, que este TVO es un western. Aunque sea en Alabama,
es que eso te iba a decir.
El río del cacique y el tal es que es el típico del western.
Eso es western, claro.
Son raíces profundas en toda regla.
Claro, llegar a un pueblo y en el que eso hay alguien dominando y hay alguien que va a destabilizar ese mando, eso es western puro 100%.
Y la tour tira de Leone, o sea, que es una...
Sí, huevo.
Además, es un TVO que a mí me flipa porque, aparte que me parece, yo no conocía realmente el trabajo de la tour hasta que le... Bueno, había visto, sí, guionizando algún TVO y tal, pero no me llama mucho la atención. Y de repente me encuentro con esto y es como, ¿pero qué demonios?
Sí.
¿Cómo puede estar tan bien dibujado? Y luego el color.
Me encanta.
El color es la repanocha. Sí. La repanocha.
Es que además es eso... comparándolas, ¿no? Scalped y esto. Y mira que Guerra es lo adoro. Pero hostia, la tour aquí igual mola casi más que
Guerra. Es que sabes lo que pasa. Palabra, que, aquí me pega más la tour, porque me
Guerra
es demasiado, demasiado grave, ¿no? No puedes llegar a la sensación de patetismo que tienes con alguno de estos personajes.
Claro.
El rollo más caricaturesco de la tour es muy proclive para esas cosas.
Pero es de estos casos a lo que decimos, que realmente el autor que está poniendo aquí, o sea, el dibujante está marcando muchísimo la diferencia.
Claro,
funcionaría muy bien con según qué dibujantes, sí. Yo creo que funcionaría igual esta obra, y eso mola mucho.
Sí, sin duda.
¿Y a vosotros os gusta la traducción que se ha hecho del título al español?
Sí, a mí sí.
Sí, es que también que sería, a ver, Bastardos Sureños.
Es sí. Que, a ver, sorprende, choca, cuando la ves, choca, pero es que es, sí. Es lo más...
Porque la palabra paletos aquí es más hiriente, digamos.
Claro, entonces, yo creo que es porque allí el concepto de sureño trae implícito el redneck, aquí dice sureño y piensas en un andaluz y no es lo mismo.
Claro, es que aquí sureño eres tú que eres de Córdoba, pero es que es eso, es que no implica el rollo de paleto que tiene allí.
Claro, allí ser sureño no es solamente ya el tema de que sean pueblerinos o tal, es un tema político también.
Sí.
O sea, el sur, todo el tema de la guerra civil, todo eso viene, es un contexto que el lector norteamericano comprende. Tú le hablas de alguien del sur de Estados Unidos y automáticamente se crea una imagen en su cabeza, un perfil, un arquetipo de una persona, y dice, un sureño es esto, el Cletus de los Simpsons.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Claro, al traducirlo aquí, a mí me chocó porque no me gustó. Southern Bastards, yo, claro, en mi cabeza era Bastardos Sureños. Porque
claro,
yo entiendo el
tampoco,
concepto de...
Tampoco es bastardo, o sea, sí es bastardo, sí, pero no se usa como aquí usamos bastardo.
Claro, aquí bastardo lo utilizamos en plan cabrón, en plan hijo puta. Pero yo, como tengo asimilado el concepto norteamericano de sureño, traducirlo como paleto me pareció una traición, pero... Sí entiendo que puede haber gente aquí que el tema de sureño no lo asocie o no pille el concepto,
claro,
de la misma manera. Yo creo que la traducción para mí no es perfecta, pero es la única que podía funcionar.
A mí es eso. A mí la verdad
que le llamen Southern Comfort y ya está.
A mí eso me chocó la traducción, pero el hecho de que choque no implica que eso, que no esté bien pensada.
Sí. Igual si se hubiera traducido como votantes de Trump, también hubiera quedado. Y se entiende.
Un soporte.
Bueno, pues...
cuando empezó esta serie, Trump era un sueño. O sea, nadie pensaba que podía llegar a ser presidente.
Yo creo que es eso, que están esperando para seguirla. Yo creo que están esperando a seguir la serie, o sea, a que salga Trump ya de la Casa Blanca. Y... bueno, que ya para cuando pongamos esto ya habrá salido.
Dios mediante.
Trump
salía en Solo en Casa, no sé si os acordáis.
Sí,
en la 2,
sí,
me parece.
Sí, sí.
Muchas más.
Sí, ahora hay un meme, es un meme ya, esa aparición de Trump en Solo en Casa. Bueno,
por cierto, Alain, que hablamos de la tour, si no recuerdo mal, hay un número que guioniza también y lo hace bastante
sí,
bien.
Sí, hay dos. Y luego cuando lo sabes...
Como alucinaciones de, sí. del acólito este del entrenador.
Sí, de Tarugo. Sí.
Tarugo. Y está muy guay también, ¿eh? No desentona nada.
Y aparte es que pasa lo siguiente. Yo cuando ya supe que lo escribía él, te pones a leerlo y dices, ah, vale, sí, se nota la diferencia. Pero si no te lo dicen, cuela.
Eso es.
Pues puesto número 7 para Paletos Cabrones. Puesto número 6, Ángel, ¿qué tenemos por aquí?
Pues seguimos con otra obra de Image, en esta ocasión de Brubaker y Phillips, que cualquiera de las que han publicado durante esta década podía haber entrado en el top, pero bueno, al final ha entrado Kill or Be Kill, que quizá es la obra más Image de ellos, ¿no? De la Image de este decenio, porque es la más high concept, por así decir, ¿no? Comparada al resto, sin abandonar nunca el rollo noir de estos dos, pero sí que plantea una premisa muy potente que te choca en el primer número, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De que el protagonista pues tiene pues la visita de un demonio que le dice, mira, o matas a una persona al mes o te mueres. Tú verás lo que haces. Y bueno, esa es la premisa inicial de del TVO, ¿no? Que es comparado con otros TVOs de Brew y Phillips, pues es más llamativa, más potente, ¿no? Que menos tradicional dentro del género negro. Luego, claro, la obra, pues, tira por mil otros sitios. Hay un pues. Llega a ser una historia muy, muy, muy potente, con unos personajes muy, muy interesantes, la relación entre el protagonista y su chica, no chica, que siempre está ahí. No sé, es una obra, como digo, que juega muchísimo con las expectativas del lector, de intentando leer, pues eso, una serie de trucos, de que piense que la cosa va por aquí, luego va por allá. No quiero decir mucho sobre todo esto, porque creo que aquí todavía no se ha terminado de publicar, ¿no?
Yo creo que no.
No ha salido, pero ¿no ha salido Kill or Be Kill? ¿No ha salido en un tomo enorme recopilándola entera? ¿O estoy pensando en otra?
The Fade Out salió en un tomo.
Ah, eso, es verdad.
Kill or Be Kill, yo creo que no ha acabado.
Creo que falta el último tomo, ¿no? Por salir aquí.
A mí me parece que sí.
No, por eso, en cualquier caso, por eso no quiero reventar el final de la serie ni dar muchos detalles por eso, ¿no? Que bueno, que es una serie que terminó en 2018 en Estados Unidos, pero bueno, aquí todavía estamos esperando. Y bueno, pues eso. La verdad, pues como siempre, no sé, el trabajo de estos dos es... Pues no aburre nunca, siempre una delicia leer cualquier cosa suya. Aquí, pues eso, el trabajo de Phillips en particular, pues por su manera de presentar estos elementos, pequeños elementos sobrenaturales que tiene la historia, o no, nunca se sabe. Bueno, pues eso, no sé, a mí la verdad es un TVO, yo no le metí en el top, yo voté por The Fade Out, pues porque el rollo de que va Fade Out, pues siempre me llama más, pero vamos, lo que he dicho al principio, que esta obra dignamente entra en el top perfectamente, porque además es una obra que te la devoras, o sea, juega muy bien con el querer saber qué coño está pasando aquí.
A mí me parece de sus obras maestras, puede que, no sé si su mejor TVO, pero sí de sus mejores TVOs. Me parece que precisamente ese pequeño punto que tiene de distinción con otras obras es lo que hace que este TVO brille. Me parece que es alucinante.
Están los derechos renegociándose. Igual cuando publiquemos esto ya se han arreglado. Pero aquí falta la mitad de la serie. Son 4 tomos y hay solo 2 publicados, que es lo que yo he leído hasta ahora. Y yo por eso precisamente no... también, aunque se salió al final de la lista por una incorporación de último momento, pero yo había votado entre mi top a Fade Out antes que a Kill or Be Killed.
Sí, yo también.
Yo, a mí la verdad es que me gusta más esta. The Fade Out me parece cojonudísimo. Lo que pasa es que esto, eso, esos pequeños puntos que la desmarcan un poco de su producción, entre comillas, más habitual o más de lo que nos tienen acostumbrados, es lo que realmente me parece que hace que brille del resto de su producción.
Lo que sí he visto en estos dos tomos es el tema de que son como más juguetones, juegan más al despiste con el lector y ese tipo de cosas.
Sí, sí, es constante. Hasta el final juegan con eso.
Pues eso, que Kill or Be Killed, que es la leche en pepitoria. A mí me, ya te digo, de sus obras que más me gustan. Yo la pondría, pues eso, en el top 3 de sus obras, seguro.
Lo raro es eso, que solo haya quedado esta obra suya aquí arriba en ese top, y no por demérito de ellos, que se merecen eso, se merecen meter en el top 10 prácticamente cada cosa que tocan estos dos cabrones, sino porque es que había muy buena mandanga, y lo de siempre. Lo de dejar solo 10 era complicado.
Claro, no, pero es que mola también que haya más variedad de autores, ¿no? Sí, o sea, que desde luego yo metería todas, bueno, pero que si no...
Bueno, pero variedad de autores y justo la que me toca a mí ahora es volver a hablar. Bueno, que vamos a hacer pleno al Aaron con el número 5, que tenemos Los Malditos.
Mejor cómic del siglo XXI, punto.
una maravilla. Pues ahora sí, lo tenemos con Ratko Milosevic-Gera, Remeguera, y aquí pues tiene muchos puntos en común con la que hemos comentado antes y muchas cosas que no tienen nada que ver. Para quien no conozca esta obra, porque es Los Malditos es, a ver, que todo esto os juro que no es ninguna inventada y que está todo mezclado aquí. Es un western ambientado en el Génesis de la Biblia que tiene rollos a lo Mad Max y a lo mundo mutante de Corben, si te pones.
Pues sí.
Y todo eso está junto y funciona en la misma historia. Y papás cojones.
El puñetazo en la tripa. No, señores. Esto es directamente un cuchillazo en las tripas y empieza a utilizarse de tío vivo. Joder, qué mala hostia.
Y es que es eso. A ver, para subir más las apuestas, Caín y Noé son los protagonistas. Y para subir aún más las apuestas...
Caín es el bueno.
Caín es el bueno, pero además es el bueno, es un héroe, es una especie de jinete pálido. Yo le veo jinete pálido total a este Caín. Totalmente. Y Noé es que debería ser el bueno y es el malo. Sería un antivillano en este caso. Que tiene su misión divina y va a hacer lo que sea por llevarla a cabo.
Exactamente.
Entonces eso es lo que decíamos. Si Scalpez y Paletos estaban llenos de mugre y corrupción, eso ya es... O sea, lo otro está recién desinfectado en comparación con esto. Estamos hablando de una humanidad que está tan jodida, tan podrida hasta el tuétano, que es eso, que había que enviarles un apocalipsis porque ya estaba todo perdido.
Es curiosamente una historia de género posapocalíptico,
preapocalíptico, ¿sí?
A ver, es que tú cuando escuchas cosas sobre lo que pasó con Noé y tal, te hablan de, no, estaban perdidos porque se volvía lo que es sexo y bebiendo. Y dices, pues tampoco me parece tan apocalíptico, casi me parece un buen fin de semana.
No, claro.
Claro, es que esto sí, esto hay que quemarlo desde los cimientos.
Y además eso, todo el rato que tenemos ese gris, ese cielo gris y pesado que ocupa como tres cuartas partes de la viñeta, que parece que se te cae encima, que tienes a la ira de Dios vigilándote, que te va a pegar un hachazo en cualquier momento, ves que esa humanidad está jodida sin remedio. Vamos, que es que no hay vuelta de hoja, que no pueden llegar a nada peor. Y
no hay uno bueno, o sea,
eso es
lo peor. O sea, claro, o sea, el héroe de la historia, ¿no? Que decíamos antes, Caín, ya mismamente es un personaje condenado, ¿no? O sea,
claro.
Pues el primer asesino, tal, o sea, es que hasta el héroe está condenado. O sea, claro, es que no hay más.
El héroe se pone, o sea, cuando te quieren, de pequeño te quieren llamar malo, eres más malo que Caín. Es el bueno. Es demencia, Juan. ¿Qué te veazo? ¿Qué dibujazo de Gera, de verdad?
Es que es eso, mira, alguna vez hemos hablado del rollo este de la narrativa y del aprovechamiento de David, que es muy partidario del aprovechamiento de los recursos que son únicos de los cómics, de ciertos grafismos, de líneas cinéticas, de composiciones de página un poco tal. Pues mira, Guerra es la prueba de que se puede ser un narrador absolutamente monumental sin necesidad de tocar ese tipo de cosas, solo componiendo las páginas y las viñetas, solo haciendo que la planificación, el espacio alrededor de los personajes, el cómo se sitúan los diversos planos dentro de la viñeta y demás, te cuenten y te emocionen. Es, pues eso, a ver, ¿hay otros narradores que con los recursos del cómic te hacen maravillas? Sí, pero no siempre es necesario. Solo que yo creo que para hacerlo tan bien como lo hace Guerra, pues tienes que ser muy bueno. Digamos que cuando te aprovechas de esos recursos que son hasta cierto punto muletas, no digo que sea trampa, todo lo contrario, es hacer con el lenguaje lo que hay que hacer. Pero digamos que son recursos que te ayudan, son ayudas que tiene el lenguaje del cómic. Guerra hace todas estas cosas sin ayuda, a pelo, por pura composición. Y emociona como pocos.
Sí. Además, que
el ambiente que tiene el TVO, ese rollo de no hay esperanza, de no hay solución, de este está totalmente condenado. Es que lo que has dicho de Mad Max, es que no hay un TVO post-apocalíptico igual que este. Y realmente no es un TVO post-apocalíptico, pero no hay uno mejor. Es que eso es lo bueno. O sea, se folla el género sin ser el género.
Es pre-apocalíptico. Es que no es post-apocalíptico, es pre-apocalíptico.
Claro, y además, pero además eso, además, que nadie pierda de vista esto. Es un western. Un western con todas las letras.
Llega al pueblo, no sé qué, hay la gente que
todo siente... el rollo de los dos antagonistas, del duelo entre ellos, es que tiene todo, es que
mira, me lo tengo que volver a leer.
Es una maravilla. Yo no he leído, bueno, ya, y aunque lo hubiera leído, queda fuera de la década, pero yo no he leído la segunda miniserie, esta que está saliendo ahora.
Iros preparando, madre de Dios. Que es otra hostia.
Madre de Dios.
Pero eso sí, en un género totalmente nuevo.
Es que eso es lo bueno, que ni siquiera dices, bueno, pues ahora se va a... Nada. O sea, otra sorpresón, otra movida. Joder, qué maravilla.
Y es que la verdad es eso. Si ponen la portada Aro Niguera, pues eso. Como si son los vídeos de ellos en el váter metiéndose el dedo en la nariz, me da igual. Vale, pues puesto número 5, Los Malditos. Y ahora volvemos a tener superhéroes en el puesto número 4, ¿verdad, Jaime?
Eso es. Vamos allá con el tebeo, yo creo, más bonito. Uno de los tebeos más bonitos que he leído nunca.
Ideal para leer Los Malditos. Justo es el ideal, porque es que te baja el odio y el asco.
Sí. Subimos el nivel de buen rollo con el Estela Plateada de Slot y el matrimonio Alred, Mike y Laura. Pues bueno, es... a ver, el TVO va de una muchacha, Dawn Greenwood, que... a raíz de un deseo que lanza al cielo de pequeña, termina conociendo a Estela Plateada de mayor y digamos que se va con él a surcar el universo y a ver otros planetas, otras estrellas y jugar un poco con el rollo cósmico de Marvel. Pero en un TVO que trata temas como la familia... como el amor, la vida en general, la felicidad, la existencia, las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aunque yo no soy muy fan, tiene mucho rollo de Doctor Who. Es algo que puedo comparar porque no...
Sí, tiene eso. Tiene el rollo del acompañante y del sentido de la maravilla a través del acompañante.
Eso es. Tiene experimentación a nivel gráfico... tiene un humor blanco muy bien metido, tiene el sentido de la maravilla que decía Lain, una sensibilidad espectacular, juega con la nostalgia, no sé, es un todo precioso, que además es yo creo que es uno de los mayores representantes del arte del pop art que he visto en un TVO, es la explosión del pop art. Con el trabajo de Alred y el color de Laura.
Es que, a ver, tenemos uno de los guiones de una de las etapas de Dan Slott. A ver, siendo Dan Slott ya un escritor muy bueno, pero tenemos uno de sus trabajos más inspirados. Sí, pero es que además, si este trabajo lo hubiera hecho otro tío, no sería ni la mitad de bueno.
No, ni de coña.
Es que tiene un rollo Naim. Creo que es Slott es de los pocos que lo manejan bien. Que resulte estúpido, que resulte nada, y a mí es que de verdad me flipa cómo lo hace.
Y a ver, manos levantadas, que las vea yo. ¿Quién no lloró? ¿A quién no se le escapó la lagrimita al terminar el TVO?
La lagrimita, me cago en la leche, me duele la lagrimita, pero qué manera de llorar, santo Dios, por favor, joder.
Yo os voy a decir una cosa. El único motivo por el que no me he leído este TVO es por el dibujo de Michael Rand.
Pues léelo, Antonio. Yo creo que hasta vas a cambiar de opinión y todo.
Soy un hater. Es que no puedo.
No sabes lo que te estás perdiendo.
Te pierdes
ya, eso. Pero es que me leí el X-Statics y es que dije... Es que
te pierdes probablemente eso, el mejor TVO de Marvel de toda... Bueno, probablemente no. Según nuestro top, el mejor TVO de Marvel de toda esa década.
Espérate, ya. Puede ser, pero yo no estoy de acuerdo porque estando la chicardilla.
Yo le voy a tener que echar un vistazo, porque ahora que he descubierto a Ryan North con Matadero 5.
Ahora, ¿no? O sea, yo llevo 5 años recomendándolo y no me hacen ni puto caso. Llega Matadero 5 y ya estoy.
Que no, Antonio. Que no está a la altura.
Con la cara de
que no está a la altura.
No, además está guay como. Como la visión de ella, que es como es un ser de luz, cómo va transformando y afectando el carácter de Estela, que prácticamente ya después de todo lo que ha visto cree que ya lo ha visto todo.
Es que hay un poco
es maravillosa esa relación entre ellos dos.
Y hay un poco rollo Quijote, ¿no? De quijotización de Sancho y sanchificación de Quijote. Aquí también hay un poco ese rollo.
Es como, mira, va a quedar un poco ñoño, pero cuando quiero explicar un poco este TVO, las sensaciones, es como cuando miras al cielo y te preguntas qué habrá allí y te imaginas en una nave espacial con turbulencias y tal, pero en realidad vas en un trenecito.
Es que apela a todo eso, este TVO. Es que apela a todo eso es.
Sí. Con una musiquilla agradable de fondo, ¿sabes? Pero luego lo bueno que tiene es que cuando te quiere pegar una hostia emocional, ¡buah!
Yo ya nunca veré los Kirby Dots de la misma manera.
No. De hecho, esto lo suele decir Íñigo, nuestro amigo Íñigo, que a partir de ahora, si vemos en un TVO que Estela Plateada tira un rayo de energía y no es rojo y negro, nos vamos a cabrear mucho.
¿Y no hay una versión remasterizada con otro dibujante?
La imaginación visual que presenta Alred en este TVO
es el mismo ejemplo que hemos dicho antes de la Tour. Este TVO no funciona igual con otro dibujante.
Eso es.
Y aquí sí que no se me ocurre un sustituto, de verdad. O sea, este tiene que estar dibujado por Mike Alred para que funcione como funciona este cómic. Es que no hay otra. O sea, es
me gusta
el nivel.
También el color, ¿eh? El color de Laura Alred.
Sí,
porque...
sí,
pero
sí,
bueno, quien dice Mike Alred dice Laura Alred, porque sí. Yo es que...
Sí, son un combo, son pack.
Es que es eso, es que... son el mismo artista, los dos, para mí.
Sí. Son Miguel Torrojo y Laura Torroja.
Eso es.
Pues eso, es un TVO que está en el puesto 4, pero podría estar en cualquier puesto. O sea, si está en el 1 también me parece bien.
En el 11.
Vale, pues vamos a volver al mercado independiente. Y eso también, joder, dos obras que nos ha colado IDW, ¿eh? Uh-huh. Antonio, ¿qué tenemos por aquí?
Pues tenemos en el puesto número 3 a Lock and Key, una serie que se empezó a publicar en 2008 y es obra de Joe Hill, que es hijo, incidentalmente es hijo de Stephen King, y no solamente, o sea, veremos que ha heredado mucho del estilo del padre,
sí.
Y el dibujante es Gabriel Rodríguez, y esto lo publicó IDW, y está casi inconclusa, es decir, la historia principal ha terminado, pero hay una serie de especiales que estaban ahí pendientes que tenían que terminar de salir y a lo mejor ahora con la serie de Netflix pues le dan por aprovechar y bueno, terminarlo de sacar, pero bueno.
Salieron algunos y luego es que cada poco tiempo va saliendo alguno más en Estados Unidos, ahora va a salir el crossover con Sandman. A ver, la obra yo creo que está cerrada, lo que pasa es que uno, es la gallina de los huevos de oro para sus autores, dos, es un universo que siempre da lugar a nuevas historias.
Claro, a ver, en teoría iban a ser 6 y por ahora han salido 4. El último salió en 2016. Entonces, no sé si han previsto terminarla ya con estos dos que quedan o directamente ya empalmar con lo que dices de Universo Sandman y cerrar y puerta. Pero bueno, Lock and Key. ¿Qué es Lock and Key? Es la historia de dos generaciones de una familia que, bueno, para resumir un poco, una familia, tras el fallecimiento del patriarca, vuelve a la mansión que tienen en Massachusetts, en el pueblo de Lovecraft, y resulta que en esta casa, típica casa victoriana, con muchos secretos y pasadizos y tal, existe una serie de llaves que tienen la capacidad de provocar cosas en las personas. Por ejemplo, hay una que te abre la cabeza, como si fuera un cofrecito, y tú puedes ver lo que hay en el interior de las personas, puedes jugar con el interior del cerebro de esas personas, es decir, puedes quitar recuerdos, puedes alterar cosas. Es un concepto bastante divertido. Hay otra que lo que hace es separa tu alma de tu cuerpo, es decir, van presentando los autores una serie de llaves. Y los personajes, que son jóvenes, son chavales, van experimentando con estas llaves. Y todo esto está entremezclado con la historia de sus padres, lo que descubrieron en unas cuevas junto al mar. Y es muy... O sea, tú lo estás leyendo y piensas, si esto lo ha escrito Stephen King, me lo creo. Si esto es una cosa de Stephen King, me lo creo. Por eso digo que Joe Hill ha bebido muchísimo del trabajo de su padre porque crea unos conceptos cojonudos, una ambientación maravillosa, unos personajes que hay algunos que dan muy mal rollo, que dan mucho yuyu.
Sí, sí.
Y la verdad es que yo, lo que habéis dicho antes de Estela Plateada con el dibujo de Allred, yo creo que uno de los grandes valedores de este cómic es Gabriel Rodríguez. Porque es un maneras, tío que...
Se le ve curtirse poco a poco, ¿eh? Ves lo primero y ves lo último y, claro, y se le ve que el tío se ha curtido, ¿eh?
Empieza muy agarrotado, eso sí es verdad. Pero aparte de irse soltando en la narrativa, lo fascinante de este tío es la cantidad de detalle que le pone a cada página.
Sí.
No al nivel... No es como si tú te coges, por ejemplo... La Liga de los Hombres Extraordinarios, que está Alan Moore diciéndote, y aquí tienes que poner un muñequito que no sé qué, y aquí este ángulo tiene que ser de 42 grados exactamente, porque es una simbología masónica. No. O sea, detalles de decir, oye, pues si hay una casa y está hecha de ladrillo, pues te voy a dibujar todos y cada uno de los ladrillos de la fachada.
Pero incluso dibujando con tantísimo detalle no distrae.
No, es maravilloso.
Va a lo que tiene que ir.
Exacto. Se lee en un suspiro. Yo cuando me lo leí de prestado, lo reconozco, yo me quedé maravillado tanto por la historia que me estaba contando, que me tenía completamente absorbido, como por el dibujo de este hombre que yo decía, ¿y este tío de dónde ha salido? ¿Quién es este hombre? Gabriel Rodríguez.
Porque la verdad es que había hecho muy poquito antes de en Estados Unidos, digo, antes de salir esto.
Yo es que no lo ubicaba, realmente.
Yo la verdad es que todo lo anterior y eso, yo sabía muy poquito de la carrera de este hombre, pero bueno, en el canal este de David Macho de... Ay, se me ha olvidado cómo se llama, en el que hace entrevistas con...
Diálogos de cómic.
Hay uno con Gabriel Rodríguez y ahí pues comentan largo y tendido todo el rollo y muy interesante. Además está hasta en castellano, así que se puede escuchar mientras frega los platos.
A mí me recuerda un poco, tengo las mismas sensaciones que como Darick Robertson, que es un tío que decide primeras, me carga un poco su dibujo. O sea, si veo las primeras páginas digo, uff, no sé si me va a gustar esto, porque es como muy... Tiene como un trazado muy, muy tosco a veces, pero con mucho detalle, eso es cierto, con mucho detalle. Y me recuerda un poco porque luego a medida que avanza la historia te das cuenta de que son buenas elecciones para el TVO que están haciendo.
No, la verdad es que la, poco a poco.
la capacidad que tiene este hombre de representar todos estos trucos visuales, esa, la magia de las llaves, ¿no? Con trucos visuales y tal, es genial, es una maravilla.
Aparte, otra cosa, que tiene su registro para Logan Key, y si le ves, por ejemplo, en La Espada de las Eras o le ves en aquello que hizo de Nemo, tiene registros distintos para cada cosa, ¿eh? Siempre se ve que es él, pero para Logan Key tiene este registro a propósito para esta obra.
A mí una de las cosas que más me gustó de este cómic es la caracterización de los personajes,
sí,
que son muy, muy, muy creíbles. Y una de las cosas que más me fascinó...
Sobre todo los tres chavales, hasta el niño que...
Eso te iba a decir. El niño que es Booth, que tiene como una especie de trastorno un poquito así dentro del espectro autista, un poquito ligero, todo el día con sus muñequitos, sus soldaditos así jugando, que eso luego también tiene su intríngulis.
Ese es el hijo de... Ese es su amigo.
Sí.
¿No? El amigo
¿Este quién era? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre ahora del niño. Era el otro, sí, el amigo.
Sí, los dos, pero bueno, pero Bode es eso, que el rollo es ese, que es tendría que ser el niño hostiable, como es en la serie, el niño hostiable. Es un niño que te queda de cine y es súper escuchable.
Sí. Bueno, es que en la serie el doblaje no le ayuda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y puede ser que sea el doblaje. El doblaje chillón ese que han puesto, sí.
Yo lo dije en el especial que hicimos, ¿no? Que una de las cosas que más me sorprendió de este TVO, la segunda vez que lo leí, porque ya no cuentas con la sorpresa de la historia y tal, y es lo enamorado que te quedas de con los personajes y sobre todo con los tres chavales principales. Sí. Sí. Y eso en la serie de televisión no pasa.
Yo me arrepiento un poquito en el programa, que en el monográfico que hicimos de Logan Key, me arrepiento un poquito, que además al pobre Raúl Martín se lo comió todo, que le di bastante caña a este TVO, pero a ver, que creo que luego me expliqué y me vuelvo a explicar. No le di caña porque me parezca un mal TVO, de hecho, en mi top personal también está el tercero de esta década. Es más, que me parece un muy buen TVO. Pero como era un TVO tan bueno, tan en boca de todo el mundo, quería eso, pues hacer ver eso, pues las cosillas que tiene. Que esas cosillas que tiene no empañan ni en broma todo el TVazo que es, pues por supuesto que no. Pero bueno, que eso, que quería que si entrábamos a detalle, entráramos a detalle.
Yo quizá el problema, disculpa Jaime, el mayor problema que a lo mejor le puedo ver a este TVO. Problema, entiéndaseme, no referido al TVO en sí, sino al marketing que se le ha hecho. Es un TVO que ha pasado como de tapadillo, que aquí en España ha salido, me parece que fue Panini, que lo terminó de sacar el integral, y no se le ha hecho para lo que es, realmente para el TVO que es, y para decir, hostia, que es un TVO de Joe Hill, que este tío ha escrito novelas de terror y no sé si ha hecho cosas con Guillermo del Toro y... A ver, no es por aprovechar un poco tal, pero dices, coño, el hijo de Stephen King, a ver, chico, vamos a hacer un poquito de marketing a esto, ¿no? Pero no se ha movido tanto como...
Mira, pues yo creo, yo creo que ni siquiera lo han necesitado, porque me parece que en toda la década es el TVO que mejor boca a oreja ha tenido. Es un TVO que cuando salió, pasó muy desapercibido, pero que poco a poco la gente lo ha ido leyendo, cada uno que lo leía se lo recomendaba a otros 10, esos 10 a otros 10, es un TVO, o sea, que con el que ha funcionado el boca a oreja estupendamente, y ahora, claro, es que ahora cualquiera que esté al tanto de los TVOs, todo el mundo conoce Logan Key y sabe que es una de las obras de esta última década.
Pues yo he conocido a Joe Hill gracias a este TVO y bueno, no lo conocía y la verdad es que tengo muchas ganas de lo que está por venir el próximo año, porque ya se ha anunciado, ¿no?, que van a sacar una serie de TVOs guionizados por él, que el primero me parece que es Cesta de Cabezas o algo
así. Sí, 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 sí.
¿Y cómo se llama el del barco? Que se ya ha terminado.
Launch. Está muy bien.
Ese te va a gustar, Jaime. Salen fórmulas matemáticas que están bien escritas.
Sí, sí, cierto.
Ah, pues me lo apunto, sí, sí. Eso está en inglés, claro, ¿no?
Este todavía está en inglés. Pero bueno, lo traerán en breve, ¿eh? Porque ya van a traer el de las cabezas, o sea que... Y esté teniendo dibujos de Imone en... probablemente para cuando publiquemos este programa ya estará anunciado. Vale, pues Lock and Key, medalla de bronce. Y vamos con la plata, que como David no tendrá el Excel delante, le digo yo que es Mr. Milagro.
Menos mal que me lo has chivado, porque si no, alguien me ponga a hablar de cualquier otra cosa.
Camandi.
Camandi, hostia, pues mucho mejor Camandi que esto, vamos. Bueno, pues eso, diciendo, joder, a ver, para que haya autores, para que haya variedad, para que haya cosas, pues no, otra vez, señor Tom King. Me da pena, ¿no?
Porque bueno, de hecho, Tom King y Miss Gerards, porque claro. Tom King no es el guionista que más veces sale en ese top, porque empata con Aaron, pero Miss Gerards es el guionista, o sea, es el dibujante más premiado en este top.
Sí. Pues eso, es una pena, no por el TVO en sí, sino por eso, porque molaría que hubiera un poco más de variedad, pero bueno, ya sabéis el sistema que tenemos, que es de votaciones, y al final es normal, ¿no? Que obras que hemos leído más de los componentes, pues sean más votadas, ¿no? Y con puntuaciones más altas, es lógico. Del TVO ya hablamos bastante, le hicimos un programa sobre todo el Cuarto Mundo, incluido este cómic al poquito de finalizar. Entonces, respecto a lo que es el concepto de la obra de Kirby, ¿no? Del Cuarto Mundo y llevártelo a este rollo de Mr. Milagro y hacerlo suyo, o sea, contarlo de esa manera particular que tiene él, que es un poco lo que decías antes, Alain, ¿no? En Strange Adventures, que quizás ahí se ve un poco esa repetición de fórmula, aquí todavía estaba fresca. Y es muy interesante.
Y, ¿no? aparte aquí ese juego de realidades va mucho con el personaje, con ese rollo de escapar.
Claro, sí. Hombre, con el personaje de Adam Strange también funciona. Lo que pasa es que es eso, ya has perdido el factor de la sorpresa, que es lo que digo, que a mí la novedad y tal no me parece un valor en sí mismo. O sea, es un valor, pero que no es el que más me interesa al final en un cómic.
Bueno, ya hablaremos en su momento cuando salga.
Sí.
Pero es el mismo recurso, pero utilizado. Yo creo que Mr. Milagro es para representar dos mundos, o un mundo interior y un mundo exterior. Y en Adam Strange es para representar dos mundos físicamente distintos. O sea, es un poco.
Yo es que no tengo claro que sea así todavía en Adam Strange. Yo creo que algo de giro va a haber, pero bueno.
Yo he leído más que tú.
Vale. ¿Por cuál va en Estados Unidos?
El sexto, me parece.
Vale, sí, llevas el doble que yo. Vale.
Y en cualquier caso, pues eso, que esta obra me parece que es muy, muy interesante el coger ese concepto tan kirbiasco de Mr. Milagro y darle un toque muy, muy diferente, ¿no? Y sin dejar.
Sí. Esto no sé si lo dijimos en el programa que hicimos sobre él, que bueno, que ya dijimos mucho, pero yo es que creo que esto sí podría haber sido una obra de aquella Vértigo que reconvertía personajes viejos de DC bajo. Porque sí tiene mucho Vértigo este TVO. Sí le veo muy deudor de ese Vértigo de los 90.
Claro, ¿no? Además, piénsalo con ese ejemplo justo, ¿no? El Sandman de Kirby, cuando sale en el Sandman de Neil Gaiman, ¿cómo lo trata, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Es coger eso, un personaje de la bronce en este caso, y darle un toque. Joder, es que me da un poco rabia decir moderno, pero. No,
pero y sobre es... todo, y sobre todo, hacer un discurso. Joder, es que no quiero llamarlo metafísico tampoco. Hacer un discurso.
introspectivo, digamos.
Introspectivo, eso es. Emocional y de... Sí, sí, bueno, sí, más introspectivo que emocional, eso es. Un discurso introspectivo a través de un personaje que no tenía ese discurso. Pero cuyo planteamiento sugiere ese discurso.
Eso es. El trasfondo original del personaje te da pie para poder plantear esa reflexión.
Y muy costumbrista, muy cercano, digamos.
De todas maneras, claro, el costumbrismo de este TVO, yo creo que le ha hecho mucho daño, porque hay muchísima gente, y es que cuando salió y se habló tanto de él, hay mucha gente que se ha quedado en ese costumbrismo y que dice, no, claro, es que esto ya está hecho, porque el costumbrismo con los superhéroes, joder, pero es que este costumbrismo, primero, el TVO no va del costumbrismo, y segundo, el costumbrismo precisamente es el mal rollo.
Exactamente. Verá a estos dos ofreciendo tronquitos de zanahoria a Darkseid, pues costumbrista, pero de aquella
claro,
manera.
Es que el costumbrismo aquí es muy desasosegante. Desasosegante, eso es que no me salía, porque es precisamente la puta mentira. Es y estás viendo que es la mentira, que es ese costumbrismo está ocultando cosas mucho peores.
Ya, pero es que de todas maneras, una vez más, es que eso también está en la obra de Kirby. Había muchísimas escenas de Mr. Milagro en su casa con Oberon hablando de, bueno, pues vamos a preparar este gache, no sé qué. Sí, ah, pues fíjate, pues esto, pues el cuadro que hemos puesto, pues Barda, muéveme estos cajones de aquí. O sea, ya tiene, es que todos los elementos que aparecen aquí que nos pueden parecer sorprendentes o tal, estaban ahí. La movida
puto es eso, Kirby, enfoque, es que ¿no? Es siempre igual. Es que Kirby es lo que hemos hablado siempre, que Kirby era un tío que ni siquiera él mismo era consciente de toda la potencia y la cantidad de ideas que estaba soltando.
Y además yo creo que es que no le interesaba en absoluto. No. O sea, yo creo que no tenía ningún interés en desarrollarlo y en reincidir. Desarrollar. Era como ¡pum! Venga, esto, pa, y otra.
Que Kirby tenía que sacar todas las ideas que tenía en la cabeza, con lo cual era imposible que se centrara en una. Era vomitar ideas, entonces era imposible que tuviera ese momento de decir, bueno, voy a pararme un poquito y voy a hablar de esto. No, porque ahora tengo que soltar los siete profundos de no sé qué, a tomar viendo todo. ¿Sabes? Y es maravilloso.
De todas maneras, quiero volver a recomendar el podcast que hicimos de Mr. Milagro, que yo te diría que en 8 temporadas que llevamos, si no es mi favorito de todos los que hemos hecho, es de los que más me han gustado. Que ahí yo creo que hilamos muy fino.
Yo me habéis permitido una confesión personal, y es que cuando yo leí este TVO, la primera lectura, tengo que admitir que el final no lo terminé de entender del todo. No iba desencaminado, pero me di cuenta que no lo había entendido del todo en esa primera lectura. Ahora,
a mí me pasó exactamente igual, ¿eh?
Tengo que admitir.
Pero la segunda, la segunda.
Sí, pero lo que me gustó muchísimo fue cómo me estaban contando eso. Es que me gustó muchísimo.
Sí.
Dije, vale, me faltan detalles. O sea, hasta los detalles, hay cosas que se me han escapado. Digo, pero joder, lo que he podido captar, lo que me ha gustado.
Este TVO tiene relecturas, no de que vuelva a disfrutar la lectura del
TVO. No.
Tiene relecturas al estilo Watchmen o al
eso
estilo
es,
de la que
descubres otro número TVO.
Uno, que vamos a decir, que es descubrir cosas nuevas del TVO.
Sí. No,
descubrir el TVO.
Y yo eso es descubrir otro TVO. Yo cuando lo leí la segunda vez era otro TVO completamente distinta. Aún así, pues, Tonkin tiene esa manía. Tiene esa manía de que tal como cuenta las cosas, es muy difícil no sentirse desubicado cuando lees algo de Tonkin. La mayoría de las veces consigue que aun sintiéndote desubicado, pues que tengas tus pequeñas anclas o tus pequeños reclamos para que te sientas a gusto con la lectura. En sus peores obras es cuando no lo consigue, pero aquí es eso, aquí te mantenía, aunque no lo entendías del todo cuando lo leías la primera vez, veías que se te escapaban cosas, la lectura se te hacía satisfactoria y cuando terminas la obra y sobre todo cuando la vuelves a empezar y es que...
Es lo que dice Víctor, es que la puedes leer grapa a grapa y cada uno de esos números disfrutabas y no
eso es
inconveniente en leer otro al mes siguiente,
¿sabes? Eso es.
Y eso no pasa con la mayoría de series, vamos a ser sinceros, que muchos compramos las grapas y esperamos a tener un buen porrón de ellas para empezar a leer.
Yo soy incapaz.
No te enteras.
No, pero yo... sí, lo que decís de Tom King, es eso, el tío es, ya lo hemos comentado alguna vez, es un arquitecto de historias, ¿no? Que te va ensamblando cosas. Pero sí es verdad que a la diferencia de otros, por ejemplo, pues, como Alan Moore, que tiene ese, también ese mismo estilo, pero con Alan Moore sí es verdad que es muy raro un TVO suyo que por sí solo en una primera lectura no se sostenga, ¿no? Y con Tom King sí que a veces pasa que hasta que no está el andamio entero montado y...
A mí, por ejemplo, quitado, con esos tres números de Strange Adventures que he leído hasta ahora, a ver, está bien, me está gustando, pero
no me satisface
como debería, me faltan cosas.
Sí, es la misma sensación, sí. Y según vas avanzando, vas viendo cómo se está construyendo, entonces ya, pues, yo creo que, no sé si va a llegar al nivel de Mr. Miracle, pero está intentando hacer algo así, que le salga o no, ya veremos.
Luego también eso, que a veces es un poco esclavo de la estructura, es un tío que es un fanático de la estructura, y a veces es un poco esclavo de eso, pero bueno, que también a cambio el ser esclavo lo que hace es que la estructura esté impecable, niquelada.
Que cuando le sale bien, pues te deja un tepeazo.
Vale, pues Mr. Milagro, medalla de plata, segundo puesto de este top de mis dieces. Y bueno, pues nos queda uno. ¿Cuál es el mejor tebeo de estos dieces, Ángel?
Pues bueno. Pues parece 2000, la década de los 2010, no hemos hablado mucho de Alan Moore, quién iba a decir, nada, parece que no estaba haciendo obras muy relevantes.
Bah, Alan Moore ya estaba acabado, Alan Moore ya estaba acabado.
Pero no, una vez más, en otro
top. Alan Moore es un fósil.
Otra década que acaba triunfando un TVO de Alan Moore, en este caso el Providence, que hizo con Jason Burrows. Esta, no sé, pastiche, reescritura, reimaginación de la obra de Lovecraft, ¿no? Que consigue darle un, no sé si profundidad, pero una estructura que la obra de Lovecraft no tiene. Ya te digo, a mí es un tebeo que no está en lo más arriba de mi top, quizá porque no conozco mucho a Lovecraft, aún así me gusta muchísimo este Providence, pero que si conoces la obra de Lovecraft te vuelves loco, o sea, es también...
Es increíble, yo cuando llega al final, bueno, también hicimos un podcast sobre esto y también lo desmenuzamos, también es uno de los bonitos, pero cuando llegas al final y ves que es capaz... de coger los peluches de Tulu y meterlos dentro de esa mitología, es decir, mira, vale, ya está, ya sea hasta el merchandising, hasta los juegos de rol, eres capaz de meterlo dentro de los propios mitos de Tulu, es que vale, ya, Alan Moore, ya, te puedes, me siento mucho que te retires de los tebeos, pero te puedes retirar, ya después de esto, ya, es que te has pasado los tebeos, te los has pasado.
Y enlazar, con un tebeo que funciona a modo de prólogo.
Claro, o sea, un tebeo que además cuando lo leímos todos dijimos, bueno, Alan Moore está acabado, bueno.
A mí el neocómico me gustó bastante.
A ver, está guay, que es eso, que es ese tópico a veces de Alan Moore al 50% es mejor que el 90% de los guionistas al 100%.
A mí secuencias
de eso.
Que me parecen absolutamente maravillosas. Toda la parte de la tía que está, la pobre, con el profundo, a mí me quedé de pasta de boniato, de verdad.
Hay una frase de Paco TVO Nauta que decía que el segundo mejor guionista de la historia es Alan Moore cuando está flojo.
Pues sí, pues Providence, no sé, es que es lo que decís. Luego, más allá de, pues eso, del, a ver, que este TVO, no sé, es mucho del trabajo de Moore, ¿no? De encajar todo esas piezas de la obra de Lovecraft, meterlas en una historia común, un juego de mil referencias y tal. Pero aún así, luego tiene hasta Jason Burrows que es un dibujante que nunca destaca demasiado, ¿no? Y consigue pues que sea Le veo muy competente, con unos recursos a veces muy, muy logrados, meterte muy bien en la en el ambiente de la historia, recrear ciertas arquitecturas, ciertas cosas que están ahí en la, no sé, me parece una obra genial.
Para mí es una obra que a nivel de documentación está a la altura de From Hell o Prometea. Es entender la vida de Lovecraft, el estilo de Lovecraft, la mitología de Lovecraft. Es titánico.
Lovecraft y de todos los que giraban a su alrededor.
Todo lo que le rodeaba.
Sí, sí. De la época, una vez más, también, como hizo con From Hell.
No, la capacidad que tiene también de adquirir, que le pasa un poco también cuando, pues eso, en From Hell, en menor medida en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, esa capacidad de adquirir el estilo victoriano de escritura, que eso me parece. Uh-huh. Es verdad que esto es más moderno y tal, pero sí es ese tipo de estilo, ¿no? Esa manera grave y densita y tal. Y jo, a mí personalmente me chifla cuando hace eso. O sea, a mí me gusta muchísimo. Yo es que este TVO siempre recordaré, aparte de 20.000 escenas, pero siempre recordaré aquello de que por esto aquí estaba mal traducido, porque es el momento ese que va en el autobús y empieza un niño, ¡Grampa, Grampa! ¡Sigue adelante! Y dice, vaya, ¿eso qué son? ¿Focas? Y se le queda todo el autobús mirándolo y alguien dice, sí, focas.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo da esa escena, eh!
Aparte de los halagos que le podemos hacer a Providence, es que muchas veces hablamos de TVOs de terror en cuadros de
este sí
género,
que da puto miedo.
Y muchas veces metemos obras que es cierto que las podemos encuadrar por recursos, por un poco los temas que tratan, tal. Pero y no tanto porque den miedo en sí, porque es muy difícil dar miedo con un TVO. Y este TVO consigue dar miedo.
Sí. Tiene momentos jodidamente perturbadores que te hielan la puta sangre. A mí la escena de la violación con los cuerpos cambiados me hiela la puta sangre.
¿Eso es? Eso es loquísimo, tío. Es que además dices, bueno, no sé, es que me parece tan impresionante que estás estupefacto leyendo y diciendo, claro, si es una violación, pero es una violación de un cuerpo a otro, pero es que es total, pero es que, madre mía, qué sensación. Terrorífico.
Es que en serio, es que eso es, te hiela la puta sangre. Estás leyéndolo y estás con la espalda erizada. Uh-huh. Que es que es súper difícil hacer eso en un TVO.
Sí, sí. No es esa sensación perturbadora que tiene estos autores de manga japonés, de Roguro y de terror, tipo Junjito.
No, porque a mí esas cosas no me provocan como el más mínimo terror.
Eso es como originalidad, más bien, ¿no?
Es perturbador, pero artificioso. Es que lo que logra allí Alan Moore es que te metas en la piel de lo que está pasando. Que seas, si no uno de los protagonistas, un observador del tema en primer plano, en primera persona. Y uff, es que es súper perturbador. Es que
se regodean en el detalle y en lo que dices tú. O sea, estás aquí, te voy a contar todo para que te dé la sensación y que sientas todo lo que está sintiendo esta gente. Y es como, madre mía, o sea, es que, a ver, estamos hablando del señor que hizo aquella maravillosa escena en Miracleman del feto mirando a cámara mientras hace la ecografía. Ah. ¿Sabes?
Sí. Claro. No, la verdad es que es, esta obra no he leído, porque después de esto solo ha hecho lo de Tempest, que todavía está sin publicar en España, y no lo he leído. Pero yo creo que eso, que el gran do de pecho final, la gran obra, el broche, el gran broche que cierra la obra de Alan Moore es Providence.
Impresionante.
A la altura, o sea, de sus mejores obras.
Sí, sin duda. Otra secuencia de esas. Los horror.
O sea, yo ahora, mira, si hiciéramos otro top e hiciéramos las mejores obras de Alan Moore, esta entra en el top 10, seguro, no sé en qué número, pero entra en el top 10, segurísimo.
Pues este señor tiene un top 20, tío. Es el problema.
Claro, es.
Este señor tiene un top 20, el top 10 se queda en plagas, ¿eh? No hacemos nada con el top 10. Madre mía.
Sí, hemos sacado hace poco uno en Wacom. y Providence estaba el 6,
¿dónde estaba? ¿Tú crees el señor de Aguacú?
7 salió más o menos.
Pero estamos hablando que es la sexta o séptima mejor obra del guionista de cómics más grande de todos los tiempos.
O sea, ¿sí? ¿Puedes? ¿La sexta o la séptima?
Fácilmente
había por encima, porque como me digas la broma asesina, vamos.
No, pues estarían Watchmen, Miracle Man,
Prometea,
la cosa del pantano, Prometea, Frangel, ya está.
Vendetta,
ya está. Ahí, sí. Sí.
Pues eso, pues repito, también tenemos un podcast sobre Providence.
Perdón, donde... quedó la octava.
¿La octava? Joder. ¿Qué quedó por encima? A ver, dilo ya que estamos.
Bueno, pues sí, el número 10, La broma asesina. Número 9, Las historias que hizo con Superman. Número 8, Providence. Número 7, Prometea. Número 6, La liga de los hombres extraordinarios.
Uy, esa la
para mí está por debajo de estos otros que he nombrado. Sí, sí. Sí, número 5, Miracleman. Número 4, From Hell. Número 3, La cosa. V de Vendetta y Watchmen.
Y a mí la liga de los caballeros me parece de los tebeos más disfrutones que tiene.
Sí, sí, a mí me encanta, ojo,
Los primeros,
Creo que es menor que alguna de esas. Lo que pasa es que
si dice los dos primeros arcos, me lo creo, pero luego ya empieza a desvariar mucho y bueno, a decir...
depende, a mí lo de los 60 y eso no me mola mucho, pero lo de el Black Dossier sí me gustó mucho.
A ver, esto ya es una cuestión de gustos, porque son todas enormes. Para mí Providence posiblemente está entre mis 5 favoritas, pero ya es una cuestión
una
de gusto
puta maravilla.
Por el género y por el autor y demás.
Providence, en serio, es que no me cansaré de decirlo.
Es enorme.
Alan Moore no está acabado. Todo lo bueno de Alan Moore no es en los años 80. Providence es una de las grandes obras de Alan Moore.
Y cualquiera que le guste Lovecraft, o sea, es una lectura obligatoria.
Lo va a gozar, porque sí.
Muy fans de Lovecraft y están alucinando con el TV.
A ver, y no hace falta ser un experto en Lovecraft. Yo de Lovecraft, la verdad, es que habré leído pues como una tercera parte de sus relatos y he jugado al juego de rol. No soy un ferviente admirador de Lovecraft.
Me pasa lo mismo que a ti.
Y se entiende perfectamente el TV. Obviamente sí, tiran cosas, se tiran referencias, pero... Pero bueno, para estar podcast es la hora de las tortas, donde, por ejemplo, Mario, que es mucho más fan de Lovecraft que yo.
O Enrique, por ejemplo. Enrique, pero igual que estábamos hablando antes de Mr. Milagro, que me quedo siempre con lo de Kirby antes que lo de Tom King, aquí me quedo con lo de Alan Moore antes que con lo del propio Lovecraft. Porque siempre he dicho que me parece que es otro, que es las obras derivadas, en este caso, este cómic, me parece. Por el tipo de lenguaje, por todo, por los años que han pasado desde que se escribieron esos libros y por todo, me llega mucho más que la propia obra original.
A mí con Lovecraft me pasa lo mismo exactamente, salvando la distancia y que nadie se me enfervorice, me pasa lo mismo con Lovecraft que con Stan Lee. Me explico. Como creador de conceptos y universo, es la repolla. Ahora, su prosa es de lo peorcito. Yo con la prosa de Lovecraft no puedo, me parece.
Pero entonces a ti el que te gusta era Kirby. O sea que...
¡Me cago en la...
¡Ah! ¡Me has cagado!
No, es... Entiéndaseme. ¿Cómo?
Yo creo que hay que hacer un... Perdón, Víctor, di.
Bueno, que estabais diciendo algo sobre juegos de rol y Lovecraft, ¿verdad? ¿Estabais hablando de algo de eso?
Sí, la llamada del chulo, sí.
Eso, sí. Bueno, voy a contar una cosita de aquí a un tiempo.
¿Cómo queda aquí un tiempo?
Poquito tiempo.
Bueno, sí, seguro que espero que nos lo hayas contado para cuando eso se publique. Bueno,
sí, a ver, seguro.
Yo voy a dar aquí una primicia que os la doy a vosotros, aquí y ahora, pero cuando este podcast se publique ya habrá salido a la luz, o sea que me da igual. Alan Moore está preparando una nueva obra basada en los mitos de Tulu. Y se va a llamar Los Tres de Tulu. Ahí lo dejo.
Tulu los tres, sí.
No. al viento.
Bueno, como siempre, Antonio, es que justo lo hago del chiste en el momento perfecto para cortar, que pongamos un temita, y ahora vamos pues con esas obras que se han quedado fuera del top, una cada uno. Nos habría gustado haber traído más cada uno, pero bueno, una por cabeza, que se han quedado fuera del top, pero que podrían haber estado. Venga, un poco de musiquita y volvemos.
In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd.
Sedatives move.
Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta y bueno, pues vamos a seguir el orden en el que os tengo yo por aquí para esta segunda parte. Eso ya sabéis, te veos de mis dieces que no han entrado dentro del top, pero que según cada uno de nosotros tendrían que haber estado. Entonces, bueno, empezamos por Ángel. Ángel, ¿qué nos has traído tú?
Pues os he traído la que para mí era la mejor obra de este decenio, que es El escultor de Scott McCloud, que se publicó en 2014, 2015, por ahí, si no recuerdo mal. Y bueno, pues es un... Ya, a ver, yo soy muy fan de Scott McCloud, y esta obra es recoger pues muchas de las experimentos e ideas que había hecho en SOT y que luego pues había intentado especular un poco sobre ellas en sus cómics, en sus obras teóricas. Y en El escultor pues es recoger todo lo que había estado pensando durante 20 años casi y hacer un cómic con ello, ¿no? A mí me parece un derroche de imaginación en recursos del medio del cómic, en intentar empujar cosas. A veces pues les puede salir mejor, les puede salir peor, pero me parece uno de los cómics más intentan crear recursos nuevos y experimentar con cómo se puede contar un tebeo, ¿no? Y luego la historia en sí es me gusta muchísimo, a mí me llega mucho, ¿no? Esta historia de una persona obsesionada en cierta manera con su obra, con el proceso creativo, también un poco pues inspirada en la relación del propio Scott McCloud con su mujer, no sé, es emocionalmente muy interesante y sobre todo pues a nivel de dibujo y de cómo contar la historia me parece una maravilla. Puede gustar más, puede gustar menos, pero no sé, a mí me encanta, es
un tebeazo, ¿eh? A mí se me ha quedado fuera del top pues por lo que decimos siempre, pues porque hay otras cojonudas también, pero se me ha quedado por poquito. Esta estaba también a las puertas, no sé si estaba en el 11 o en el 12 cuando hice el primer filtro. A mí lo que más me llama la atención es que siendo un TVO tan obsesionado precisamente con el proceso creativo como el personaje protagonista, tan obsesionado eso en la estructura, en el modo de contarlo, normalmente cuando tiendes a eso te queda algo muy frío, y aquí lo que tenemos es de todo menos frío, es profundamente emotivo. Es que además es un TVO que va a eso, que la historia en sí, lo que es la historia real, no sería tan potente eso si no es por la emoción que destilan sus personajes.
Yo tengo que decir que no lo he votado porque se me ha olvidado. Porque si no entra en mi top 10, vamos, seguro. Me encanta este tema.
Ya me extrañaba a mí, digo, qué raro que Jaime no lo haya votado por lo que le gusta.
Lo tengo hasta dedicado por el autor. Me flipa este tema. O sea, no se me ha olvidado.
Ay.
Así que ha sido el único en votarlo, pero porque a mí se me ha pasado totalmente. Igual habría entrado hasta en el top. O sea, fíjate.
Igual sí, podría haber entrado. Si lo habías puesto en un buen puesto.
Le quedaban 7.
Porque es eso, por ejemplo, Providence, lo hemos votado 9 de los 10 que hemos votado, 9 han votado Providence. Pero ahí te veo como eso, como Hoxbox, que lo han votado solo 2 personas.
Sí. Sí. Me encanta, vale.
Vale, pues vamos si queréis al siguiente. Bueno, por cierto, este El escultor lo publicó Planeta, ¿verdad? En España.
Sí, si no recuerdo mal.
Y no sé si estará. No sé si estará disponible, porque tiene unos añitos y Planeta no es de reeditar mucho. No lo sé, la verdad no lo he mirado, pero bueno, eso. Vale, el que sí está disponible porque lo acaban de reeditar seguro es el que nos ha traído David.
Mareluz. Perdón, que es que es lo que sí, tiene intentar mutar el.
¿Te habías ido a fundido a negro?
Inciso, inciso. En Amazon está el escultor.
Ah, está. Vale, vale.
En Amazon lo tienen todavía.
Pues eso, de Fade Out. Antes estábamos hablando de ella un poco cuando hemos comentado la de Kill or Be Kill, pues el combo Brubaker Phillips, pues caballo ganador. Esto, cuando hablamos de todas sus obras en general, yo comenté una cosa que sí que me parece interesante, porque como siempre es género negro, y esta es la única, por lo menos hasta la fecha, que han hecho, ambientada en la época clásica, en la que proviene el género negro, creo que viene muy buen momento cuando la publican, porque ya tenían un bagaje anterior. Si hubiera sido la primera obra que hubieran hecho de género con esta ambientación, igual a mí no me hubiera llamado tanto la atención.
Es que es Lando Armas Noir.
Claro, exactamente. Y ya lo hubiera mirado con un recelo que te cagas, porque soy así de gilipollas, ¿vale? Porque luego lo hubiera leído y me hubiera encantado. Pero ya de primeras me hubiera echado para atrás. Y sin embargo, eso, después ya haber demostrado por activa y por pasiva de saber llevar el género a momentos más actuales con muy buen tino, pues les quedaba hacer esto, ¿no? Y, joder, este Hollywood dorado tan tan incómodo y tan tan asqueroso, ¿no? Como nos podemos imaginar que sería, ¿no? Pues que era, efectivamente. Pues me parece que está muy bien traído y es que mola muchísimo la trama, los personajes y bueno, pues eso, por llevarlo un poco con el rollo que estábamos hablando de Providence, ¿no? Pues eso, mezclarlo con el rollo Cthulhu, pues ya me parece la hostia.
Bueno, no en esta de Fade Out.
Ay, no, perdón, me estoy confundiendo
con Fatal. Sí. Esta es, vamos, si me dicen que este TVO no es un TVO, que es una novela, que está escrita en las primeras.
Y que es una adaptación.
Del siglo XX. Y que. Sí. Eso, o que es una adaptación de Raymond Chandler o de Dashiell Hammett, y me lo creo. Mm-hmm. Y me lo creo, porque es que huele a eso por todos los costados.
Claro, es que se puede decir: Fade Out es género negro de manuar.
Pues nada, la verdad es que a mí no se me ocurre más que decir después de eso ya. No,
no me parece eso, que pese a ser, es lo que tú dices, como ya han hecho otros mil millones, porque esos tíos siempre hacen género negro, pero cada obra que hacen es un género negro distinto. Entonces, cuando se meten en el más clásico aquí y ves que el más clásico también lo abordan, pues bueno, pues eso. Además, eso, que el mundillo de Hollywood de ese Hollywood clásico, pues siempre da juego. Y ese a Los Ángeles de aquella época, pues eso, pues da.
A mí es la obra que de estos dos que entró en mi top por eso, porque el plus de a mí es que eso, historias que tratan sobre el Hollywood clásico es que me fascinan, o sea, ya me tienen ganado.
Yo realmente es que es eso, el The Fade Out y el escultor eran mis puestos 11 y 12. O sea que
es que lo digo, a mí es que, y mira que tenía ganas de leérmelo, ¿no? Porque todo el mundo hablando maravilla, que si los autores, que si tal. Pero a mí es que el género este me deja frío, no sé, es un género que no me llama la atención. Esto que se llama el género negro, la novela negra o el cine negro, en francés le llaman polar, ¿vale? Pues eso, que me deja frío.
Venga, ala, venga, Antonio, di cuál has traído. Era mejor el otro, chico. Era
mejor. Vale, pues yo he traído... Yo he traído, con todo el respeto, la admiración y el cariño del mundo, la gran sacada de chorra de Albert Monteis, que fue Universo.
Madre mía.
Que fue esta obra
hasta que se volvió a sacar la chorra con Matadero 5.
Hasta que se la volvió otra vez, hasta que Matadero 5.
Madre mía.
Pero para mí Universo es el, por hacer un símil cinematográfico, es el Forrest Gump de Tom Hanks, equivalente a Monteis. Es decir, un autor que había estado haciendo cositas de humor en el jueves y el para ti que eres joven y el tato y jiji, jaja y qué divertido. Y de repente se saca esta obra en Panel Syndicate de la modalidad esta de pay per read o como se quiera llamar, pero es tú pagas lo que quieras por la obra y es algo que no tiene absolutamente nada que ver ni conceptual ni gráficamente con todo lo que había hecho antes. Son historias independientes, creo que sacó 6, 7 u 8 historias, una cosa así, y son maravillosas, pero te digo ahora cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Y luego eso, en el sexto son un montonazo de historias.
Claro, y son historias ambientadas en, bueno, son de ciencia ficción, ambientadas en un planeta, en un mundo, en un momento temporal indefinido, porque la gran ventaja que te proporciona la ciencia ficción es que puedes contar la historia que te dé la real gana. Pero en todos los sentidos, porque si tú te coges una, no, es que voy a hacerme una historia ambientada en el siglo XVIII, pues estás limitado por la cultura, por la sociedad, por los desarrollos tecnológicos y por todo el siglo XVIII. Pero si tú dices, voy a ambientar una historia en un planeta X, en el momento temporal X, te puedes inventar la sociedad que quieras, te puedes inventar la tecnología que te dé la gana, puedes crear todo absolutamente de cero. Y es lo que hace Montaigne. Se saca de la manga unas historias completamente locas en unos mundos fascinantes y te deja, tanto conceptualmente como la forma de dibujar, dice, es el mismo tío. Este es el tío que me estaba haciendo los monigotes de para ti que eres joven.
Y luego otra cosa, que como la buena ciencia ficción se está inventando todos esos mundos delirantes, súper locos y súper currados, que están todos hablando de cosas de nuestro mundo.
Eso es. Claro. Son historias muy nuestras.
Es lo que, me parece, o sea, Universo me parece una de las grandes obras de esta década. Y es por eso, o sea, realmente hay muy poquita ciencia ficción en el cómic. Ciencia ficción, entre comillas, de verdad. O sea, no que utilice pues fantasía espacial o que sea un mero escenario para contar una historia más o menos típica. No, sí. La ciencia ficción que dice Alain, ¿no? De desarrollar ideas y crear conceptos para explorar problemas humanos, ¿no? De nuestro tiempo. Hay muy poquito cómic que haga eso y Universo es uno de los pocos casos y lo hace excepcionalmente bien. O sea, yo cuando lo leí me quedé flipado porque no estoy acostumbrado a leer esa ciencia ficción en cómic.
Claro, es que se nota eso, se nota que Montaigne sí es un flipado de esa ciencia ficción.
Sí, sí. No sé si lo habéis escuchado en,
sí, en
Papel de Chicle.
Papel de Chicle, sí, el podcast.
Hay un programa, un par de programas con Montaigne que os recomiendo a todos que lo escuchéis.
Sí,
porque
sí,
está es muy increíble bien. El bagaje que tiene este tío como lector de ciencia ficción. Y el conocimiento sobre él es impresionante. Da gusto oírle.
Claro, es que Montaigne luego es otro rollo, pero Montaigne, yo solo os tengo que decir que empezó haciendo tiras en una revista de juegos de rol. O sea, Montaigne bebe del mismo universo que todos nosotros. La diferencia es que Montaigne sabe dibujar y nosotros, quitando a Víctor, pues no.
No sé si tan vivo como tú mismo, que haces cosas chulas, no me fastidies, hombre.
Comentaba... Y Tomás, no sé si el año que tocó esto, no sé si quedó el primero o de los primeros.
Sí, es muy merecido. Estaba mirando porque para que veáis de lo que sirven esos tops, porque cambiamos de opinión de un año para otro. En 2018, Universo quedó el campeón por encima de Mr. Milagro o Los Malditos, por ejemplo.
Wow. Es que por ahí está, ¿eh?
Yo no sé si
lo he votado este año o no, pero si no lo he votado es que se me olvidó. Igual que
pero es que es muy curioso porque en el año anterior ganó Paletos Cabrones por encima de La Visión de Megaman o de Providence, que es el que hemos dicho que es el mejor de la década. Entonces, para que os hagáis a la idea
hablando de sacadas de chorra, para que veáis con qué hacemos
ranking en sí, no hay que quedarse con eso, simplemente con los títulos que van saliendo de como grandes obras de
claro si esto pues claro. Es como todos los podcasts que hacemos son excusas para hablar de TVOs.
Pues esto salió, como digo, en Panel Syndicate, en formato digital, pero en 2008, uh-huh, perdón, lo sacó a Steve Berry, una recopilación en papel. Y creo que fue ese año, bueno, tuvo una nominación a Eisner, uh-huh, pero me parece que fue ese año, en 2018, si no recuerdo mal, que ganó el gran premio del premio al Salón de Barcelona No sé si premio al mejor autor, mejor obra o algo, pero se llevó el premio, así, el premio gordo. Y yo estaba allí ese año y estaba en prensa, porque había, era el año que vino Manara, si no recuerdo mal, y estábamos allí haciendo fotos y tal. Y estaba Montei sentado en un sofá que acababan de comunicar el premio y tal. Y yo me acerqué a saludarle, a darle la mano y decirle, oye, Albert, enhorabuena por el premio y tal. Y él me miraba como si yo no estuviera ahí, como si diciendo, me acaban de dar el puto premio, no sé dónde estoy en una nube. Yo creo que él veía a través de mí, ¿sabes? Diciendo, aquí hay un señor delante que me está tendiendo la mano, pero yo tengo la cabeza en otro sitio.
Montes, lo que pasa es que, y mira que está de puta madre aquello y párate que eres joven, ¿eh? Pero se le encasilló en el rollo de autor de humor y joven. Y primero... Sí. Y joven también lo solemos asociar a nuevo. Primero, Montes lleva ya 30 años mínimo haciendo cosas estas. O sea, que no
tiene cerca de 50 años.
Sí, eso es un poco mayor que yo, sí. Lleva pues casi 30 años tranquilamente en esta profesión, o sea que de nuevo nada. Y luego, vale, que el humor lo hace de puta madre, porque el tío es un crack y tiene habilidad para eso, pero es que nos ha demostrado que no solo sabe hacer eso, no, que sabe hacer lo que le dé la gana.
Sí.
La capacidad narrativa de Montes para inventar cosas, o sea, y llevarte a sitios es acojonante. O sea,
y lo que hace con el color, lo que hace con los espacios en blanco, lo que hace con la iluminación, lo que mira,
Montes sí es uno de esos narradores de los que siempre reivindica a David, de los que son capaces de los que les gusta usar recursos que solo se pueden usar en el cómic, incluso, pues como hemos visto en Matadero 5, recursos que están en desuso, como los bocadillos con flechas. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre en 2020 usar bocadillos con flechas? Pues bueno, pues a Montes, y si le queda de lujo.
Ahora que estamos grabando esto, acaba de salir en España Matadero 5. Que
yo me la acabo de terminar cuando lo grabamos, me la acabo de terminar ayer y estoy enamorado.
Yo hace dos días estoy en una nube. Pero cuando escuchéis esto, que será por febrero, pues ya este cómic ya tendrá cierto recorrido y ya habrá salido indudablemente los tops, en todos los tops que se hagan por ahí, de lo mejor del año.
Seguro.
Yo creo que no puede haber un top de ninguna web, de ninguna revista, de ningún medio que no incluya Matadero 5 entre los 10 primeros.
Además, porque es un tebeo que yo creo que increíble. Eso, que nos estamos adelantando unos días a todos los tops, pero que es un tebeo que además va a estar en todos los tops porque se ajusta al ámbito más gafapastilla y al ámbito más fricardo, más fanboy.
Tiene mucha
Entonces es que yo creo que es que es eso, es que yo creo que va a estar en todo tipo de tops, que es un TV además apto para todo Dios.
Uf, es denso, ¿eh?
Sí, apto a ver, es
para
denso.
Todo Dios.
Apto para todo Dios que le guste leer.
Eso es. Porque esto se lo das a alguien que no está acostumbrado al medio.
Es
lo que pasa como con la novela de Vonnegut, ¿no? Que es una novela de ciencia ficción y tal, pero que es una lectura obligatoria en los colegios de Estados Unidos.
Pues a mí me parece mucho más fácilmente digerible esto, ¿eh? Lo que tenía un poquito de farragoso, que era lo que más me echaba para atrás de la novela cuando lo leí, que tiene puntos un poco farragosos, que te en ese absurdo que genera te pierdes a veces. Aquí, jo, es que esto te lo bebes, aquí te lo bebes.
Ya, bueno, ya hablaremos de ella.
Sí. Habremos hablado, de hecho, ya. Para cuando se publique esto.
Tengo un cacao ahí que ni los Vengadores viajando por el tiempo, de verdad. Ahora ya.
Venga, pues los Vengadores viajando por el tiempo y Hulk pegando el puñetazo, pues de Hulk voy a hablar yo. Resulta que estábamos hablando de lo de los superhéroes y tal, y resulta que en estos 6 TVOs que vamos a traer fuera de top, sí, hay otro de superhéroes. Pero bueno, yo creo que Immortal Hulk, estos TVOs que siendo muy distintos, esencialmente son lo mismo, y no terminaba de decidirme. Uno era el Daredevil de Mark Waid, eso pues con Paul Rivera, Marcos Martín, Chris Annie y toda esa cuadrilla, y otro es el Immortal Hulk. Los dos lo que hacen es coger todas las encarnaciones posibles del personaje con el que trabajan y las integran en una sola historia de un modo coherente las unas con las otras, y haciendo de esto a la vez una reinvención total del personaje. Total no digo de que lo reinventen por completo, sino que es una reinvención que abarca todos los aspectos de ese personaje. Me he quedado con Hulk porque me parece que lo que han hecho es todavía más arriesgado y tiene como más mérito aún que el de Daredevil, porque los tumbos que ha dado Hulk en su historia han sido pues todos los que se pueden y más. Y por eso me parece pues es un logro de la hostia ponerlas en común, y más yendo a lo más básico, diciendo, a ver, ¿qué es Hulk? Hulk es un tebeo de monstruos, los monstruos que son el terror. Vale, pues vamos a encajar todo, absolutamente todo lo que ha habido en Hulk bajo el prisma del terror. Y te meten desde el tema de los traumas infantiles de Madlo y de Peter David. El tema de las distintas personalidades. Cada puto bicho gamma que haya pasado por la serie de Hulk. Los monstruos delirantes a lo Kirby también te los integra de ese ambiente de terror. Los mundos raros en plena encrucijada. Las peleas es todo. Hasta ese rollo con el que empieza, que es más el ambiente, las historias a lo El Fugitivo y de la serie de los 70 y todo eso. Todas esas cosas que Hulk anda que ha dado tumbos. Precisamente Hulk durante muchísimos años era una pelota de pinball que iba rebotando de historia en historia y de género en género. Todas te las pone en común, les da una coherencia dentro del marco del terror y te crea un nuevo Hulk con todo lo que se había hecho antes. Y a mí eso me parece maravilloso. Entonces, en teoría, ahora vamos por el 30 y tantos. Debería terminar en el 50, yo estoy deseando de leer ese final. Y bueno, y aparte es eso, que nos ha redescubierto un dibujante que llevaba ahí toda la vida y que, bueno, pues que nunca la habíamos considerado pues poco más con medianías. Y aquí Joe Bennett pues se ha sacado la chorra y vamos, su mejor trabajo hasta la fecha, después de muchos y muchos años de carrera.
Sí, de hecho, hay detallitos, a ver, y salvando las distancias, en las que yo creo que este señor está intentando emular a Benny Wrightson.
Sí. Todo ese tipo de tramados, eso sí, va por allí el tema.
Eso es. Y es eso. A mí me parece, joder, estamos hablando de un título de un señor que se transforma en un monstruo incontrolable y tal. Y dice, joder, ¿por qué nadie le ha dado por el prisma del terror antes? Si eso tiene que ser.
No, sí le había dado. En la época de Bruce Jones hubo un poquito, pero muy poco. O sea, ha habido acercamientos con el terror. De hecho, precisamente, lo bueno es eso, es que como también ha habido acercamientos con el terror con el personaje, ese enfoque de terror también es lícito para crear ese nuevo Hulk total que abarca todas las facetas.
Claro.
A mí me parece una maravilla. Yo sé que con Jaime hemos tenido alguna agria polémica en los grupos de Facebook que dice que se aburre, pero bueno, pero los niños
vamos a ver, así. Si no he abierto la boca. No iba a decir nada, Alain. A ver. Yo es una obra pinchar, que en el año en el que salió esta obra, yo la voté. A mí los 10-12 primeros números me parecen magníficos. De hecho, quedó primera el año.
Sí,
el año pasado, en 2019, quedó primera. Precisamente no porque nadie la hubiese puesto en el primero, sino porque todos coincidíamos que tenía que estar en nuestro top. Entonces tuvo muchos puntos, ¿no? Y yo me incluyo. A mí al principio, esos números que con un poco de reminiscencias, un poco a la Twilight Zone, a Expediente X incluso, ¿no? Algunos conceptos, tal. Luego lo mezclaba con elementos tescos, o el dibujante estaba muy inspirado. A mí me es una serie que entré de lleno y me encantó. Y la sigo haciendo, ojo, porque quiero ver cómo hasta dónde llega el tema. Pero sí es verdad que a partir de, no sé, después de los 12, 13 primeros números, para mí entra demasiado de lleno, se centra demasiado en la mitología de Hulk y...
Puede ser, historia. que yo, y, yo, a ver, yo reconozco que soy un flipado de Hulk, ¿eh?
Pero... Y a mí eso me interesa menos, entonces ha pasado de fliparme a aburrirme. La verdad, tengo que ser sincero, ahora mismo me aburre Hulk.
Pues a mí yo estoy con la verdad. todo el último arco argumental, el de Xemnu, el titán, sí. Todo el rollo del lavado de cerebro con el programa infantil y cómo funciona, me parece una puta genialidad.
Sí. Es que encima la mitología me parece de las más potentes que hay, entonces a mí me flipa. Es que es una de mis series favoritas de siempre. Entonces...
Sí, estoy de acuerdo con vosotros que es un buen TVO. Pero es una cuestión personal ya, a mí es que me la suda. Que aparezca no sé qué personaje. O sea, y me parece ya un
poco. No, pero sí, si ya no es, ya te digo que a mí no es tanto el que aparezca tanto tal personaje, que a mí el guiño me la suda.
Yo no creo que juega eso. O sea, porque si dijera que es una sucesión de cameos y tal, es que utiliza unas piezas que en sí mismo funcionan. Es decir,
claro. Y es que además es el momento, después de todo el inicio, de todo el cimiento, es el momento de entrar en esas interioridades de la mitología del personaje. Y además lo que está haciendo es eso, todo esto de Xemnu, lo que ha hecho es convertir hasta cierto punto a Hulk en un héroe. Otra cosa que también pasó en los TVs de Hulk, sabemos cómo va a acabar. Entonces,
el perdón presidencial y todo esto. No tenía que llamarse como tú has dado con la clave, no tenía que llamarse Immortal Hulk, sino Hulk total. Es que es eso, es que es el Hulk definitivo. Que es el Ultimate Hulk.
Ahora la podríamos llamar también Soportal Hulk.
Soportal es donde te metes cuando llueve. Venga, ala, siguiente. Jaime.
Sí, me da mucha pena no nombrar a un autor en concreto. Pues voy a decir de pasada un título para nombrar a este dibujante, que es Punk Rock Jesus, de Sean Murphy, que me parece uno de los grandes dibujantes que nos ha dejado esta década.
Sí, además uno de los que han creado tendencia.
Eso es. Y con unas tintas espectaculares, las mejores casi. O sea, me parece un dibujante tremendo. Lo que pasa
sí,
es
porque
que...
yo creo que Murphy... y salvando las distancias, pero yo creo que Murphy, junto con Paul Pope antes de él, es el que ha creado toda esa generación de James Harren, Daniel Warren Johnson y todo este tinglao.
Sí, sí, este dibujo tan dinámico, tan narrativa muy fresca. Pues bueno, pero no voy a hablar de esa obra porque bueno, yo creo que hay que hablar de otra que para mí es muy importante en estos últimos 10 años y posiblemente la más importante de la Image de la última Image, si nos alejamos un poco de Muertos Vivientes e Invencible,
podría ser el estandarte de la Image de esta década, sí.
Y es Saga de Vaughan y Fiona Staples. Saga. Bueno, voy a explicar un poco de qué va. Para el que no la conozca, son dos planetas enfrentados y surge el amor entre dos personajes, uno de cada planeta, y tienen una hija en común. Entonces se tienen que huir, tienen que exiliarse y empieza como una especie de... Es una road trip, ópera espacial o como lo queramos llamar. Es como muy shakespeariano en el espacio, por así decirlo. Y nada, pero me quería... Porque esta obra ya la conoce todo el mundo. Me quería centrar más en sí la popularidad que tiene esta serie. Porque yo creo que puede ser la obra Image, si no la más popular, de las más populares, la que más reconocimiento o premios ha ganado estos últimos años. Porque es verdad que año tras año ganaba o guión o dibujo o tal y cual, y yo creo que tanto premio le ha venido mal de cara al boca a boca, porque yo creo que se le ha cogido una manía y tiene igual que tiene muchos seguidores y gente como yo que esperamos como ansiosos el próximo número, también ha creado mucho hate y creo que muchas veces oigo comentarios que son algo injustos con esta serie. No sé si vosotros tenéis también esta sensación en torno a todo lo que orbita alrededor de esa...
Pasa con muchas. con muchas obras largas, ¿sabes? Que hay gente pues que se aburre de ellas o...
A mí me ha pasado. Yo me he aburrido. Pues si mira, estabas diciendo antes lo de Immortal Hulk y tal, esta sí que llega un momento que pues desconecté.
A mí ya sabéis que yo no soy muy, muy boganista. Que de hecho siempre me quejo de que le veo los hilos, de que, y sobre todo cuando son obras de personajes como esta, le veo un montón del venga, ahora te voy a emocionar porque voy a hacer esto. Joder, si me avisas no me emociona. Pero sí tengo que decir que pese a que le veo los hilos y pese a que no me emociona como se supondría que tendría que hacerlo, sí les he cogido cariño al final a los personajes. Y sí he entrado un poquito en el juego. Me ha costado con Saga, pero al final sí he entrado. Y de todas maneras, esta no está en mi top. Y sí estaba una de Vaughan, que a mí Vaughan me gusta cuando hace obras que no van de personajes, sino de historia y cortas. Que para mí, Private Eye tenía que haber estado en el top. Pero bueno, y también por Marcos Martín, que es.
Yo metí Barger. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Pues sí, nos teníamos que haber puesto de acuerdo, sí.
Pues eso, se haga una obra muy coral o con un dibujo, con un trabajo de Fiona Staples muy bueno. Porque. Una crítica que se le hace a su dibujo es que no es especialmente detallista para ser una obra de ciencia ficción, pero es que no es una obra de ciencia ficción. Es una obra de Shakespeare ambientada en el espacio.
De hecho, tiene mucho más de fantasía que de ciencia ficción.
Los fondos son irrelevantes en este caso.
Claro, pero es que los fondos no deberían ser irrelevantes siempre. Los fondos son otro recurso narrativo y no los puedes eliminar siempre porque te da pereza. Los fondos a veces tienen que hacer una función.
Simplemente no son hiperdetallistas como puede ser, yo que sé, una Kira.
Pero a ver, si es verdad que a veces cuando juegas al juego al que juega Saga, que es de presentar mundos fantásticos y tal... pues hay veces que se puede quedar un poquito corta, pero aún así a mí Fiona Staples, incluso con esas carencias, yo creo que sale muy solvente.
A ver, que sí,
y consigue sorprender, pues no sé cómo lo hace, pero
hay otra cosa que me parece que rema en la misma dirección que lo de Vaughan, que por eso me emociona menos de lo que debería, y es que esos fondos pintados, es decir, esos fondos poco detallados, esos fondos pintados, lo que me hacen venirme a la cabeza son los fondos pintados de una obra de un teatrillo. Entonces, claro, si ya le veo los hilos de lo que me está montando Vaughan y encima la otra me pone el fondo del teatrillo, pues ya lo que estoy viendo es un constante teatrillo.
Pero es que Alain, Saga es eso. Saga es una obra de teatro.
Sí, pero a ver, pero es una obra de teatro que busca en todo momento conmover. Y en ningún momento te llegas a creer a los personajes más allá del personaje.
Pero eso ya es otro tema. Eso ya va más allá del dibujo. Eso no tiene nada que ver.
Claro, pero es que es eso. Si es que encima no me haces que los personajes se muevan en un entorno real, no me parezcan reales, pues entonces eso son personajes, eso, pero personajes en todo su sentido. En ningún momento los puedo considerar como personas reales con sentimientos reales. Con lo cual no me van a emocionar del mismo modo.
A mí sí me emociona. Conmigo sí lo consigue. No sé cómo lo hace. ¿Será porque no le veo los hilos?
Pues es que a mí me encantaría no vérselos, ¿eh? Me encantaría no vérselos, porque, joder, ya te digo, como me pasa con Jason Aaron, que me desmonta echando hostias, o como me pasa con 100.000, pero con este tío es que me pasa con todos sus tebeos, que le veo, joder, a ver, si es que te estoy viendo venir, tío, que no me anuncies lo que me vas a hacer, que todo me emociona.
No sé. ¿Te pasaba lo mismo con El Último Hombre, por ejemplo?
No tanto, pero a veces sí.
Es que es muy del rollo, no sé. A mí me funciona ahí, me funciona esto, no sé. Será que me funciona Vaughan y ya está.
Es cuestión ya. Sí, yo soy un guionista, a ver, que entiendo sus virtudes, pero con el que no suelo comulgar. Comulgo eso, pues cuando está con Marcos Martín, le salen para mí las mejores obras de su carrera. Pero bueno.
Pues nada.
Vale, pues nos queda un tebeo. Además, un tebeo, una grapa. ¿Qué nos traes tú, Víctor?
Una grapita. Y estará la gente diciendo, pues qué nos trae, pues los campeones nos traen. ¡No, señores!
¿Cómo era Comandante X o cómo era Mayor X?
Sí, Comandante X en español.
Alcalde, como lo llamaban.
Una obra tan necesaria como innecesaria.
Bueno, traigo una obrita que es, bueno, es una obra parte de otra obra.
Pero funciona tranquilamente ella sola.
Madre mía, que si funciona sola, la madre que me parió. Es Pax Americana, que es uno de los capítulos de Multiversity, de Multiverso, se publicó aquí en España. Es, como bien habéis dicho, una obra totalmente independiente. Se puede disfrutar perfectamente, cierto que para la obra general es interesante haberla leído, obviamente, pero si solamente te lees esto, no pasa nada. A ver, vamos a decir los autores y ya con eso creo que va a estar todo autoexplicado. Grant Morrison y Frank Quitely. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Buen
abrazo!
Se acabó. Venga, buenas noches.
Bueno, esto es un poco una bofetadita que le quería dar hace tiempo Morrison a Alan Moore, que era coger los personajes de la Charlton, que son donde los que Alan Moore se basó para hacer Watchmen, ¿no? Y él lo que hace es hacer su Watchmen en 40 y pico páginas con los personajes originales de la Charlton, ¿no? En lugar de tener a Rorschach tienen a Question, en lugar de bueno uno tiene a Blue Beetle, etcétera, 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 el resto de las cuestiones, ¿no? Entrando muy, muy, muy por encima en el argumento, al pacificador, que es las veces del comediante, por haber asesinado al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se insinúa que hizo el comediante en Watchmen? Y esto desata una conferencia de los superhéroes y se encamina hacia la supervisión. Es muy curioso, ¿no? Porque esta historia parece que está metida en una parte de Watchmen, ¿no? Es esa parte como de cuando se desautorizan a los superhéroes y demás, y parece como parte integrada dentro de Watchmen. Aquí Grant Morrison hace unos giros argumentales, una serie de cosas absolutamente brillantes y maravillosas.
A mí me parece que este TVO es el re-Watchmen. Es, si tú a Alan Moore haces esto, yo le doy esta vuelta más. Y si tú a Dave Gibbons haces esto, yo le doy esta vuelta más. Está todo el rato cogiendo todo lo de Watchmen y dándole una vuelta más. Y
además, el tío aprovecha muchas de las relaciones preexistentes en Watchmen, ¿no? Pues en la relación que hay en las primeras épocas de Rorschach y de Búho Nocturno con Question y Blue Beetle, comportamientos muy similares como el del Capitán Atom con el Doctor Manhattan, o sea, es prácticamente, vamos, es evidente que está sacando el material, ¿no? Y bueno, y luego está el tema formal. Vamos a ver. A ver, esto, que de verdad, que esto se merece un podcast por sí solo, esta puñetera grapa. Sí,
es. Es que, y Victoria, sabes que esto cuando lo comentaste te dije que lo haremos, porque sí, sí. Es una grapa y te aseguro que tenemos mínimo para 2 horas.
Sí, es impresionante. O sea, tenemos. Es que empezamos con una cámara atrás en un TVO. Quitely, por favor. O sea, si hablamos que Montes había sacado la chorra con Universo, Quitely se ha sacado una trompa de elefante directamente. Esto, pero qué demonios es. O sea, es maravilloso. Páginas donde hay un solo fondo y la viñeta va. Las viñetas van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea que, por lógica narrativa, no debería funcionar y funciona. Madre mía. Luego, el Capitán Atom que utiliza se mueve entre dimensiones y entre viñetas, como siendo parte de un exterior para ir de una ola a otro. Y luego, lo para mí es el culmen maravilloso este TVO, porque a mí me parece absolutamente maravilloso, es esa página doble con 32 viñetas en la que nos están contando también en un mismo solo, solamente con un fondo y diferentes apariciones en diferentes viñetas y diferentes tonos de color, 3 momentos temporales diferentes. Hmm. Y se entiende. Funciona como un tiro. Y dices, madre mía.
Pues eso, lo que decía, lo de si tú en una secuencia o en una página me cuentas 2 momentos temporales a la vez, a la Moore y de Gibbons, pues yo hago 3. Es que es la mecánica de toda la obra. Es, si tú haces esto, yo más.
Tú me haces un número explicándome el origen del Doctor Manhattan con una cosa maravillosa, yo te voy a hacer esta doble página que lo vas a flipar. Mm. Vale, casi como ese TVO. Sí, es que es impresionante, de verdad. O sea, a mí me pareció un TVO. De acuerdo que yo no le estaba prestando mucha atención a esta serie, pero fue una recomendación de, mira, precisamente de David Rubín, me parece recordar que fue, y le eché un vistazo. A ver, era Tinelli, le eché un vistazo en cualquier caso.
A ver, la cosa, lo que tiene este TVO es que, bueno, lo hablaremos cuando hagamos esto. Tiene, pues, primero que va a la zaga de Watchmen, es decir, sin Watchmen este TVO no tendría sentido. Y segundo, que ese TVO es un despliegue consciente de virtuosismo. Es el virtuosismo muchas veces por el virtuosismo. Y sí, es como virtuosismo, yo creo que es hasta más virtuoso que Watchmen. Solo que, claro, que es que Watchmen era un virtuosismo dirigido. Aquí hay un virtuosismo, eso, más de exhibición.
¿Pero te refieres a toda la serie? ¿O solo a este?
No, solo a este número.
Es que toda la serie es un poco así.
Sí, pero este número mucho más.
Sí, sí.
Este número mucho más.
A ver, podemos decir que Morrison se ha tirado toda su carrera recogiendo las colillas de los porros que se le caían a Alan Moore. ¿Vale? Y se puede decir que Grant Morrison es vasco, por lo que tú has dicho antes, porque es capaz de meter en una sola viñeta tres momentos en el tiempo a la vez.
¡Ay!
Ese es fino. Y yo propongo a Frank Whiteley traducirle, españolizarle el nombre y llamarle Bastantemente. ¿Cómo ese dibuja
es mejor,
este hombre?
Ese es mejor.
Bastantemente.
Es que a mí me parece algo impresionante. No sé si habéis hecho un ojeado al director Cut, ¿no? A la versión del director que sale en sus lápices. Bueno, pues, en fin. O sea, es impresionante todo. Ver cómo el tío trabaja. Es de, no, es que es un tío lento, pero ¿cómo no va a ser lento este señor?
No, a ver, aún así. A ver. Se le deja ser lento porque es uno de los mejores narradores del mercado. Pero estoy convencido que igual no a su nivel. Pero hay muchos dibujantes a los que si les dejaras ser pues igual de lentos, igual no llegaban a su nivel, pero sería mucho mejor que lo que les vemos día a día. Es que eso también es jugar con... Bueno, iba a decir una chorrada, es jugar con trampa. No es una chorrada lo que acabo de decir, porque al fin y al cabo a nosotros lo que nos interesa es el resultado final. El cómo lo haga nos la suda tres cojones. El resultado final es cojonudo, pues da igual que lo haya hecho en un mes que en cinco.
Sí, sobre todo porque lo evidente, aparte de ver un gran mimo por el dibujo, por la composición, a mí una cosa que siempre me fascina de Quiddly, que es la sensación de peso que tiene todo. Por muchos más. Y luego es un amante de dejar mucho espacio vacío, que es una cosa como que me inquieta, ¿no? Es un tío
además, es muy difícil lo de dejar espacio vacío, ¿eh?
Está tan seguro el tío que te deja espacios vacíos. O sea, es así. Es tan bruto, es tan monstruo el tío que hace eso. Pero sobre todo lo que a mí me alucina es todo.
Es que si puedes dejar un montón de espacio vacío, es que lo que importa, lo que no es espacio vacío, está donde debe. Y eso es súper difícil.
Madre mía. Y luego es eso, lo que comento es la sensación, bueno, la sensación no es obvio, ¿no? Todo el trabajo previo cerebral que hay ahí.
Sí,
no solamente que es un señor que se haya puesto a poner con el lápiz. Mira cuántas rayitas pone, qué bonito. No. O sea, hay un trabajo cerebral de pues eso, joder, ¿cómo coño haces que una página vaya de derecha, izquierda, izquierda, derecha? Te entiendo perfectamente. ¿Cómo haces un montón de cosas? Momentos temporales con un solo fondo.
Como está hablando aquí de grandes tándems de Aaron Higuera, de Brubaker y Phillips, de King y Gerards, y es que es eso, es que si hay un tándem en el que, o bueno, cosas como en el que el uno se alimentan al otro para hacer juntos su mejor obra, como Slott y Allred, y aquí pasa lo mismo, que es que con Quiteley es monumental, vale, todos lo sabemos. Morrison es un guionista cojonudo, pero cuando están juntos, sabes que va a salir un obrón, porque es que se alimentan el uno al otro.
Que la hostia. Pero esta gente ha trabajado muchas veces juntos. De hecho, yo creo que prácticamente si todas las obras que ha hecho en su etapa más, digamos, más madura, entre comillas, ha sido, excepto aquello de Millar, que también es maravilloso, que es lo de el Jupiter Legacy, ¿no?
Pero es eso, que te pones a mirar, a ver, y Quiteley ha hecho eso, ha trabajado con Millar, ha trabajado con Neil Gaiman, ha trabajado con guionistas cojonudos, pero como con Morrison no funciona con ninguno.
Es impresionante. O sea, es que es una locura. Es que, ¿qué obras ha hecho con este tío? Ha hecho esto. Sí, es una obra menor, pero a mí me parece de lo más brutal que, que se ha hecho en los últimos años.
A mí me parece eso el hecho de que estemos considerando una grapa como uno de los mejores TVOs de la última década, como no de los 10 mejores, pero como uno de los mejores, una grapa, es que, hostia, es que es...
Claro, pero vamos a ver, es que la extensión no tiene que ser determinante. Tú no puedes decir, claro, no, aquí son 500 páginas de TVO. Sí. Que me da igual las páginas que sean. Si tú me cuentas una historia cojonuda y me la dibujas cojonuda en 48 páginas, coño, la saga de Fénix, o sea, la muerte de Fénix, Días del Futuro Pasado, ¿cuántas páginas tiene eso?
Sí, son, historias... son 48 páginas, Días del Futuro
Pasado. Claro, y son historias de la hostia, que no necesitas hacerte un TPB de 144 páginas. Si tú me cuentas una historia buena en el equivalente a dos grapas, ¿para qué quieres más?
No, si es lo que dice, o sea, de hecho, además, condensar esta historia en 48 páginas.
Claro, es que a mí me lo decían en la universidad, dice, el mérito no es soltarte un chorro de 500 páginas. O sea, donde se nota realmente la capacidad de un escritor es que te sepa condensar y contarte la historia en el mejor número de páginas posible. Todo lo demás es paja.
Sobre todo que todavía tiene tiempo, o sea, es que lo que me flipa es que encima hay tiempo para que haya descompresión narrativa en algunos momentos.
Sí. Pero precisamente también eso, por esa trampa que hace, por esa muleta que tiene en Watchmen, hay muchas cosas que no te tiene que explicar porque ya sabes lo que son.
Exacto. Sí,
porque toda esa historia previa ya la tiene contada.
Exactamente.
¿Sabes lo que pasa con Watchmen? Si tú, o sea, el otro día me paré a pensar en lo de tratar de explicarle cómics a gente que no conoce los cómics. Y hay muchos cómics legendarios, ¿no?
Pero clásicos eso, que dicen, pero oye, es pero como,
¿este
como...
cómic de qué va? Y tú se lo puedes explicar. Oye, pues ¿de qué va V de Vendetta? Pues mira, pues un futuro distópico y hay un tío que la lía parda. ¿O de qué va La Broma Asesina? Pues mira, que el Joker se pasa a tres pueblos y a Batman se le hincha los huevos. Pero si alguien le pregunta, oye, ¿de qué va Watchmen? Digo, no lo sé.
No, a ver, es que sí, sé
de qué va Watchmen.
Si es de qué lo puedes decir, pero claro, pero no le haces justicia, claro. Pero es que intentar hacerle justicia, intentar evangelizar, es eso, es ser un testigo de Jehová en una casa ajena un domingo a las 10 de la mañana. No.
Hay cosas que sí tú puedes sintetizar y las puedes
entender. Habrá gente que quiera entrar y habrá gente que no, pero...
No, pero...
El ir con las bondades de nuestro señor Alan Moore, pues no.
No, pero yo me estoy refiriendo al tema de sintetizar, de una historia poderla resumir en un párrafo. O, por ejemplo, dice, oye, ¿este cómic de qué va? Por ejemplo, coño, el mismo Matadero 5. ¿De qué va Matadero 5? No te lo puedo resumir en una frase.
No.
Por poder no sí, puede. Pero no, eso, pero no.
Pero no, no
más allá, o sea, de eso, la cuestión es que la grandeza de ciertas obras no está en su trama o en su argumento, entonces
claro,
van a resumir lo que claro, no.
Eso es.
Es como, ¿de qué va Ciudadano Kane? Pues es una ficcionalización de la vida de Charles Foster Kane. O sea,
William Randolph Hearst, exactamente.
Sí. Vale, pues muy bien, pero eso...
Bueno, no es...
Eso vale, no es Ciudadano.
A ver, es que es eso, es que...
Es un resumen válido de que va
Centauros del Desierto. De una que la secuestran los indios y van dos a por ella. Pues, estamos hablando de una de las obras cumbre del cine.
Sí, sí, pero hay cosas que las puedes, aun sin hacer justicia, las puedes resumir en una frase o en dos. Pero hay otras que no puede resumirla en una frase, porque abarca tantísima, por ejemplo, claro. Ciudadano Kane tiene, o sea, perdona, Copón, Watchmen tiene tantísimas tramas intercaladas y hay tantísimo trasfondo y tantísimo subtexto debajo que no te puedo resumir, o sea, pues, ¿de qué va? Pues de un grupo de héroes que se vuelven a reunir, no puedes resumirla en una frase. Entonces, el hecho de que nosotros estemos premiando entre comillas, o valorando o calificando una obra de 48 sencillas páginas, entiéndaseme, páginas, o sea, ¿cómo tiene que ser para que alguien realmente lo considere de lo mejorcito del año? Que son dos grapitas.
Sí. Y que estemos hablando de que es merecedor de un podcast de dos horas.
Sí. No, pero es que chicha para ello. O sea, no es, te aseguro que cuando lo hagamos no vamos a estirar el chicle ni nos vamos a inventar nada. Te aseguro que todo lo que digamos son cosas que están en el TVO.
Sí.
Bueno, pues ya está. Nos fulminamos seis décadas, ¿no? Desde los 60 hasta esta última. Nos hemos ventilado en seis meses, seis décadas. Los tops que como podéis haber visto, pues tienen la validez que tienen, y si las hiciéramos el año que viene probablemente saldrían otros. Pero bueno, lo que está claro es que igual no son las 10 mejores de cada década, pero son 10 de las mejores sin ninguna duda. Así que, pues eso, que merece la pena leerlas, si es que no las habéis leído, y si las habéis leído, pues también otra vez. Vale, pues lo dicho, pues como suelo terminar, un abrazo a todos los que hayáis llegado hasta aquí, incluyendo a los que estéis aquí conmigo grabando, y hasta otra.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Like a dude, hold your man hands, I cry.